Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022 y ya sabemos que Francia y Argentina se van a pelear por conseguir la Copa del Mundo de Qatar. Mbappé frente a Messi. ¿El presente contra el pasado? No lo sabemos ya. 23 contra 35 años se van a enfrentar en la final del Mundial más polémico que se ha celebrado hasta la fecha. Y además que Qatar tiene ya ramificaciones en Europa, de corrupción por lo menos. Hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados de España, de nuestro querido país, las reformas del Código Penal que venimos debatiendo y comentando desde hace semanas. Pero también se van a votar ciertas cosas que les comentaremos. Quizás lo más significativo es que existe la posibilidad de que en una reunión de urgencia que se va a celebrar en la mañana de hoy, a las 10 de la mañana del Tribunal Constitucional, a solicitud de un recurso de amparo del Partido Popular, se vaya a producir esta tarde un hecho histórico en la democracia de este país, y es que el Tribunal Constitucional puede suspender las votaciones del Congreso por inconstitucionalidad de las propuestas que ahí se van a debatir. Tremendo a dónde hemos llegado, pero esto es lo que tenemos. Tremendo también era la cola que tenía ayer la autopista TF5, y no solamente a las 6:30 de la mañana, también a las 4:30 de la tarde. Y fruto de un accidente de un camión, se produjeron colas similares a las que todos los días soportan los habitantes de este querido norte de Tenerife para ir a Santa Cruz. Bueno, pues antes de profundizar un poco en la actualidad del día de hoy, que no es poca, diversa y además muy interesante, vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica para intentar inyectar un poquito de positividad al día que se nos presenta. Maximinos, Valerianos y Ninas, felicidades a todos ellos. Hoy tenemos pocos días mundiales, pero uno muy curioso y también muy simpático, el Día Mundial del Otaku. Y dicen, ¿qué es eso del otaku? Pues es la afición que tienen algunas personas a disfrazarse, y sobre todo a personajes relacionados con todo el mundo este de los videojuegos y de las consolas, ¿no? Y fundamentalmente a personajes de manga japonés o anime. Vamos a darle la vueltita a lo que pasó tal día como hoy, 15 de diciembre, en la historia de la humanidad. Vamos a pararnos en el año 2006. Algunos dirán que es Air Madrid. Pues Air Madrid era una compañía aérea que dejó de funcionar tal día como hoy en el año 2006, dejando a más de 300.000 pasajeros varados por todos los aeropuertos internacionales en los que dirigía su vuelo. Esta compañía fue fruto de una idea de varias empresas dedicadas a la al sector turístico, en concreto dos importantes, Catalonia Hotels y Viajes Eroski, que se creó en España en el año 2002, pero pasó sin pena ni gloria. Durante 4 años estuvo trasladando a pasajeros, fundamentalmente españoles, a todas partes del mundo. Pero fue un caso de mala gestión, presentó suspensión de pago 4 años después, y además durmió el sueño de los justos. Es un tema que es curioso, perjudicó a muchas personas e hizo ricos y pobres como siempre. Vamos ahora un añito antes, en el año 2005, año en el que se aprueba en este país querido llamado España la ley antitabaco. Parece que fue hace un siglo, pues no señor, fue tan solo hace 17 años. Y se aprobó con una principal novedad, que era la prohibición de fumar en lugares de uso común, tanto públicos como privados. Vamos ahora 5 años antes, el año 2000. Se apaga el último reactor nuclear que estaba en funcionamiento en la dañada central ucraniana de Chernóbil. Además hubo una novedad porque el presidente ucraniano entonces, Leonid Chukman, o Kuchman, esto de los nombres que no sean españoles me cuesta un montón de profundizar, pronunciar bien. Bueno, creo que se llama Leonid Kuchman. Pues dio la orden a través de una videoconferencia que por entonces, en el año 2000, era tecnología a punta. Vamos ahora al año 1999. Sucede la tragedia del estado de Barca, que aquí en Canarias tuvo mucha repercusión, porque Venezuela, ya saben ustedes, que antes era la octava isla, ahora será la novena, ¿no? Pero tras intensas lluvias se provocaron unas inundaciones que causaron también unos corrimientos de tierra y provocaron la muerte de más de 20.000 personas. Año 1995. En Madrid, en la capital de España, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan una de las cosas más importantes que se han hecho en Europa en el último siglo: la creación de una moneda común única denominada euro. Le he dicho bien el año, ¿eh? Año 1995 es cuando se acordó la creación del euro. Y parece que hemos convivido con él toda la vida, ¿no? Pues hasta el 95 ni sabíamos qué palabra se le iba a poner. Vamos ahora al año 1976, un año después del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Un año y pocos días, porque murió, recuerden, el 20 de noviembre. No hacía ni un año y un mes. Pues en España se celebró un referéndum ya olvidado por la mayoría de los que vivimos hoy. Donde los españoles, que entonces vivían con derecho a voto, yo vivía pero no tenía derecho a voto, decidieron que tras la dictadura de 40 años de Francisco Franco nos íbamos a dotar de un sistema legal, una reforma de la legislación que llevaría a la democracia a este país, detrás 40 años de dictadura. 94,17% de las personas que en ese momento vivían en este país y ejercieron su derecho a voto dieron el ok a ese marco legal que permitía la transición de un sistema dictatorial a un sistema democrático. Vámonos ahora tres añitos antes, al año 1973. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría anunciaba públicamente, y así empezaba a romper ese tabú, que la homosexualidad ya no era un trastorno mental. Y digo bien el año, 1973. Hemos avanzado mucho en pocos años, pero no somos conscientes. Igual eso tenemos que reflexionar. Vamos otro poquito para atrás, al año 1959. Entra en funcionamiento uno de los hitos históricos industriales de la industria española. Hablo del Talgo. Entra en funcionamiento con la línea Madrid-Barcelona, con un tiempo estimado en su recorrido de 9 horas. Era un avance enorme en la comunicación en este país. Ese tren llamado Talgo, que nos ha acompañado durante muchísimos años, desde el año 1959 hasta la entrada en vigor o la entrada en funcionamiento de los trenes de alta velocidad, era una patente española. De hecho, su nombre lo recogía así. Talgo significa tren articulado ligero de Goicoechea y Oriol. No me equivoco, ¿no? Sí, Goicoechea y Oriol. Dos industriales, dos inventores españoles que desarrollaron un tren que se ha demostrado, y se demostró en su momento, que sobre las vías que se construyeron para los Aves de Siemens obtenían casi el mismo resultado en velocidad, siendo patentes de los años 60. Pues nada, reconozcamos que los españoles también sabemos hacer las cosas bien en materia industrial y no nos olvidemos que el Talgo es una patente española. Vámonos un poquito bastante más para atrás. Vamos a la Primera Guerra Mundial, al año 1916, tal día como hoy, 15 de diciembre, se produjo la jornada más sangrienta que se ha producido en la historia de la humanidad en las batallas que nos han acompañado en nuestra historia. En la batalla de Verdún, 700.000 personas en 24 horas perdieron la vida. Entre soldados alemanes y del bando aliado, insisto, 700.000 personas en 24 horas. En aquel momento se pensaba que era la barbarie de la guerra iba a acabar con la Primera Guerra Mundial. Pues fíjense ustedes lo que ha llovido desde entonces y la de personas que han muerto en conflictos armados. Y finalmente, vamos a pararnos en el año 1891, año en el que el profesor de educación física estadounidense James Naismith se le ocurrió, para que no perdieran la forma física los deportistas de élite que en aquel entonces ya existían, finales del siglo XIX, y que durante el invierno, de todo el periodo de invierno que no se podía entrenar en el exterior, dentro de algunos recintos cerrados, pues inventó un deporte que lo van a flipar. Insisto, nació para que los deportistas de élite no perdieran su forma física. El baloncesto, créanme, en la ciudad de Springfield, en Estados Unidos. Tal día como hoy, 15 de diciembre de 1891, se presentaron las reglas que transformó esa técnica de entrenamiento en un deporte que, fíjense ustedes, dónde ha llegado. Pues nada, ya saben ustedes que el año que viene intentaremos a aplicar un poquito más hacia atrás estas efemérides, pero de momento vamos a parar aquí. Y por gentileza de Tasco San Sofé, que ya saben que nos ofrece para regalar estas navidades sus tarjetas Navi Branch, que pueden conseguirlas y reservarlas en el teléfono 922 32 50 5740 y en su página web tascasansofe.com nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos va a acompañar en el día de hoy.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos tendiendo por la tarde a cielo nuboso con lluvias débiles en vertiente sudeste por la tarde y en costa norte a últimas horas. En cuanto al viento, del noroeste moderado con intervalos de fuerte en cumbres. En cuanto a las temperaturas, en moderado descenso, más marcado en las diurnas en zonas del interior orientadas al sur. Máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz, 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comencemos el resumen de las noticias de actualidad, de lo que acontece en el día de hoy o lo que en mi opinión es más significativo y que todos debemos estar lo mejor informado que podamos. Una vez más, hoy voy a intentar no hacer muchos comentarios que aporten mi opinión personal sobre los acontecimientos y que ustedes intenten también de alguna manera pensar, porque hay cositas quizás más en el ámbito nacional que en el autonómico, pero empezamos por este, por el autonómico. ¿Por qué? Porque la cesta de la compra en Canarias, a pesar de que la inflación se va moderando a nivel nacional, ayer conocíamos el dato del 6,8, en Canarias un poquito más, el 6,9, pero el mes pasado habíamos ganado al resto del territorio español, ahora perdemos, ¿no? 3 décimas hacia arriba. Pero fíjense ustedes que a mí me da la sensación, y así se lo recojo, que además de ser el dato más importante de inflación en los últimos tiempos, con un cambio de sentido, en Canarias los precios de la cesta de la compra están a niveles que no han estado en los últimos 21 años en Canarias. Y si entramos en detalle de los que hacen la compra, sabrán que esto es verdad. Es decir, que no acaban de subir, no dejan de subir los precios, y los que teóricamente deben empezar a ajustarse no lo están haciendo. Ese dato es el que es, y pues si no vayan a hacer la cesta de la compra, o hagan ustedes la compra, intenten recordar los precios de esos mismos productos hace un año. Ahora les comentaré algunos de los que he podido comprobar yo. Don Paulino Rivero, después de haber sido el presidente que más tiempo estuvo al frente de la Comunidad Autónoma Canaria, ahora se enfrenta al reto de ser el presidente del Club Deportivo Tenerife, que sustituye al presidente que más tiempo ha estado al frente del Club Deportivo Tenerife. Su objetivo principal es ponerle mucho corazón. Todo el mundo que conoce a Paulino sabe que él siente los colores del Tete, que gracias a la gestión que hizo en su momento, allá yo creo recordar que fue sobre el año 2006 o así, salvó con el pacto de la ermita, con la reunión de la ermita, la situación crítica que estaba en riesgo de desaparición el club representativo de la isla de Tenerife. Pues ahora Paulino, con corazón, con pasión, va a intentar llevar al Club Deportivo Tenerife a Primera División. Ojalá lo consiga. Mientras que Paulino se va a empeñar en subir al Tenerife a la Primera División, el Cabildo de Tenerife, que tiene algo que ver con el Club Deportivo también, y si no que se lo digan al Estadio Heliodoro Rodríguez López, gestionará este año 2023 el mayor presupuesto, como no puede ser de otra manera, me encanta esta frase, de la historia del Cabildo de Tenerife, en concreto 947 millones de euros, ya llegando a los 1.000 millones de euros. A esto hay que complementar, hay que sumarle algunas de las partidas económicas que gestionan empresas participadas del Cabildo, y algunos dicen que ya estamos por encima de los 1.200 millones de presupuesto, siendo una de las administraciones locales más importantes, de mayor presupuesto de toda España. Pues tan solo por detrás, y no me quiero equivocar, del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, y creo recordar que era la Diputación de Valencia, pero bueno, no me hagan caso, es la tercera o la cuarta de España. Un incremento del 20,7, pero como siempre, la acción social es la partida más importante y la que hacen más mención los que presentan el presupuesto. La movilidad, con esas importantes inversiones para mejorar los transportes públicos y las carreteras, y siempre esta historia. Y el impulso a los sectores productivos, que no puede ser de otra manera tampoco, ¿no? Es decir, la ganadería, la pesca, la agricultura, la industria, el turismo. Bueno, no vamos a criticar mucho los presupuestos porque le he dicho que no voy a opinar. Lo que sí incorporan dentro de esos 947 millones de euros, 1,2 millones que antes no estaban, para impulsar el tren del norte y el tren del sur, 3 años después de haber estado mareando la perdiz. No sé ustedes cuántos años pensarán vivir, pero ya espero llegar a los 90 si Dios me da salud y paciencia. Pero 3 años en un proyecto tan importante como la movilidad conducida por personas, vamos, bajo raíles, en la incorporación de un medio de transporte nuevo, 3 años parado, ¿para qué? Es que esto es de loco. Es que no quiero opinar, no quiero opinar. Pero bueno, el dato es ese. 1,2 millones para el presupuesto el 23, cuando durante el 20, el 21 y el 22, pues estaba la cosa en entredicho. Se han perdido 3 años, eso es un dato real. Y además, no voy a opinar, pero esto no es serio. Rosa Dávila, mientras, pues ya ejerciendo sus funciones de futura candidata, no, ya de candidata, de Coalición Canaria al Cabildo, traslada su gestión, sus ruedas de prensa a opinar sobre el presupuesto insular en vez del presupuesto autonómico. Mañana, por cierto, la tendremos aquí en estos estudios para que nos explique cuáles son esas 7 medidas que ha propuesto y que no van a aceptar en el pleno de mañana, por un importe total de 48,3 millones de euros para la lucha contra la inflación. Aunque mañana hay pleno en el Cabildo, ella podrá venir a explicarlo a estos micrófonos, puesto que todavía no es consejera del Cabildo, pero ya está participando en la acción política de Coalición Canaria sobre el presupuesto insular para el año 2023, porque espera poder gestionarlo al frente de esa administración pública. La cumbre de la OCDE pone el foco en la brecha digital producida por la brecha social que las nuevas tecnologías han provocado en la sociedad actual. Esto es verdad. Hay una brecha digital real que no sé si se está atacando de la mejor manera. Pero bueno, esta cumbre de ministros de Economía de la OCDE ha puesto sobre la mesa este problema. La brecha digital provocada por las nuevas tecnologías. ¿Afecta a todo el mundo igual? Pues no. Depende de las habilidades personales de cada uno de los usuarios y de la capacidad económica para disponer de mejores o peores aparatitos. ¿Es un problema de futuro? Pues miren ustedes, yo no lo había pensado nunca, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Y se está incorporando adecuadamente a los sistemas educativos la utilización de estas nuevas tecnologías? Pues puede ser que no. Pero es que es realmente complicado poder educar en el uso de estas tecnologías porque va tan deprisa que yo creo que no son capaces los profesores de actualizarse. Bueno, de momento se reclama más colaboración entre los gobiernos y más recursos también para frenar uno de los graves problemas de las nuevas tecnologías, que son los ataques cibernéticos, sobre todo a las páginas web oficiales de estados y de aplicaciones en las que todos tenemos que usar o cada día tenemos más obligación de usarlas, como son la página de la Seguridad Social, la página de Hacienda, la página de, bueno, de los, todos los ayuntamientos. Bueno, pues intentar que esto sea más accesible a las personas y que se pongan recursos para frenar los ataques cibernéticos que cada vez pueden causar mayores problemas. Seguimos. Canarias pionera en Europa por su ley de cambio climático. Ayer lo comentábamos que han sido aprobada una ley muy importante y muy valiente. Yo no la he leído en profundidad, sinceramente, pero para eso, para que todos nuestros oyentes tengan claro qué contiene esta ley, que entre otras cosas pues dice que para el año 2030 los cabildos insulares de Canarias no van a poder disponer de vehículos con combustibles fósiles, y digo bien año 2030, en 7 años todas las guaguas y todos los medios de transporte al servicio de los cabildos insulares deben eliminar los combustibles fósiles. Pues para saber el contenido y qué nos va a afectar esta nueva ley de cambio climático de la que saca pecho el gobierno de Canarias, pues vamos a contar hoy con don José Luis Rodríguez Figueroa. Rodríguez no, José Luis Figueroa. Yo siempre digo Rodríguez Figueroa, no sé por qué, pero le puse el Rodríguez. Con José Luis Figueroa para que nos la intente explicar y resumir en lo que nos afecta más de manera inmediata. La crisis en Tacoronte ya es una realidad. Sandra Izquierdo ha salido a hacer unas declaraciones y dicho que no voy a opinar, pero todo parece indicar que el pacto entre Nueva Canaria y Partido Socialista Obrero Español, con el beneplácito de Si Se Puede, pues tiene sus días contados y no llegará a las próximas elecciones, a la próxima convocatoria electoral de mayo. La recuperación del turismo en Canarias ya alcanza el 80% de la ocupación hotelera para estas Navidades. La pregunta es, ¿llega esta recuperación del sector hotelero a la calidad de vida y a los bolsillos de los ciudadanos canarios, o al menos de los empleados? Pues no lo sé, pero la pregunta queda en el aire. La recuperación es una realidad y la estimación de las reservas para esta campaña de Navidad te está llegando al 80% de la oferta hotelera que tenemos en Canarias. Seguimos para adelante. Es increíble, pero el Estado español no encuentra, y lo reconoce públicamente, no encuentra la manera de frenar la subida de precios indiscriminada de los billetes de aviación, básicamente los billetes de todas las compañías aéreas con destinos a Canarias. Los precios de los billetes siguen desmadrados e insisto que el Estado español reconoce que no encuentra la manera de solucionarla. Y no voy a opinar, aunque me apetece muchísimo opinar. Seguimos. Rebaja de las penas por delitos de agresión sexual. Llegan a La Gomera. Un agresor sexual gomera se le reduce la pena de 6 a 4 años. Y finalmente también, ¿recuerdan ustedes aquel embargo del edificio glorioso que está allí enfrente del auditorio, que era propiedad de los Plasencia? Bueno, pues eso fue embargado y ahora el Ayuntamiento de Santa Cruz venderá ese edificio, a edificio auditorio, por 22 millones al gobierno de Canarias. No les puedo dar el dato porque lo he buscado y no lo he encontrado. Pero no sé en cuánto fue tasado ese edificio cuando se le embargó a la familia Plasencia. Al señor Plasencia, que ya saben ustedes por aquello del árido de Güímar, que ahora vamos a convertir en una gran planta hidroeléctrica reversible. Bueno, pues vámonos al ámbito nacional, porque después de haber hecho el repaso del autonómico, el nacional viene bien bonito. Hoy es un día importantísimo, un día crucial en el Congreso de los Diputados, con una agenda impresionante. Hoy se va a aprobar o se va a votar la eliminación del delito de sedición, hecha medidas para exculpar o reducir las penas y poder permitir que los delincuentes, los condenados por este delito, por el delito de sedición, puedan incorporarse con plenos poderes y con todas las de la ley a la actividad política. Esa modificación, ya saben que hasta los propios, algunos varones del PSOE la han criticado. Pero lo que ya critican abiertamente es la modificación del delito de malversación. En concreto, García Page se ha quedado muy a gusto con su declaración, a la que se ha sumado el señor Lambán, varones de Castilla-La Mancha y de Aragón. Algunos más hay, pero no se atreven a hablar por las consecuencias que pueda tener. Pero bueno, esa ley que está hecha ad hoc también para los mismos delincuentes, lean ustedes o escuchen las declaraciones del señor García Page, pero son duras, ¿no? Es decir, critica que su gobierno socialista haga o defina las penas de común acuerdo con los delincuentes, ¿no? Son palabras de García Page, yo las podía suscribir y creo que la mayoría de los españoles. Pero bueno, la Fiscalía Anticorrupción, que algo tendrá que decir al respecto, advierte una vez más que una ley que va a ser aprobada por este gobierno de coalición puede traer como consecuencia un paso atrás en la lucha contra la corrupción por una cadena de revisiones de penas de corruptos condenados que al aplicarle esta nueva ley se puedan ver beneficiados en reducciones de pena. La Fiscalía Anticorrupción advierte, como hicieron otras administraciones, otras instituciones, antes de la aprobación de otras leyes que ya estamos viendo las consecuencias. Bueno, no sé si tendrán oído. Yo se los cuento, por si oyen esta radio, que sepan que la Fiscalía Anticorrupción se lo está diciendo, ¿eh? Aparte de estas dos eliminaciones del Código Penal, también van a colar con un procedimiento legal, pero un poquito obtuso, o quieren colar dos modificaciones de leyes orgánicas que yo he venido recordando en estos micrófonos porque a mí me parece que es lo más escandaloso. Porque cumplen las normas, claro, estamos dentro de la ley, pero de una manera excesivamente poco ética. Sin debate, sin prácticamente publicidad, sin posibilidad de que los técnicos hagan informe. Bueno, pues dos leyes orgánicas, ¿con qué fin? Con el fin de modificar cómo se renueva el Tribunal Constitucional para poder permitir acceder al señor Campo y a la señora Díaz al Tribunal Constitucional y modificar el sistema de elección dentro del Consejo General del Poder Judicial para que los dos magistrados que incorporen con esos tercios que ya les he explicado, pero que es fácilmente explicable, se renuevan los 12 miembros de 3 en 3 años por tercio. Es decir, un paquete de 4 que elige el Senado. 3 años después, un paquete de 4 que elige el Congreso. En esos dos casos, 3 quintas mayoría cualificada, 3 quintas partes del Senado y el Congreso. Y el siguiente tercio corresponde 2 al Consejo General del Poder Judicial y 2 al gobierno que esté en vigor. Pero esos 4 candidatos tienen que ser evaluados por el Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General y del gobierno. Y no puede ir uno por cada lado, sino que tienen que ser los 4 en conjunto. Y además, el Consejo General del Poder Judicial los debe elegir a esos dos candidatos con 3/5 y no por mayoría absoluta. Pues eso es lo que quieren cambiar. Esas dos leyes orgánicas que regula cómo se renuevan los miembros, los magistrados del Tribunal Constitucional, son los que quieren cambiar. Y cuando han visto, a requerimiento del Partido Popular, por un recurso de amparo, no sé si se llama así exactamente, pero le han levantado la mano y han dicho: señores, hagan ustedes el favor de ver si esto es constitucional, modificar leyes para modificar la Constitución por la puerta de atrás, ¿no? Aunque sea legal, es constitucional. Y bueno, pues se van a reunir a las 10 de la mañana para, como les comentaba al principio, ver si van a suspender la votación de esta parte de lo que quieren aprobar hoy. Recurso de amparo se llama. Bueno, pues hoy a las 10 de la mañana se reúne el Constitucional y veremos a ver en qué queda. Sería un hecho histórico porque nunca ha pasado nada parecido en los 40 años de democracia que venimos disfrutando. Así que tengamos los ojos abiertos y tengamos las alarmas de las de las últimas horas, a ver si en el transcurso de la mañana pues podemos adelantarle hoy. Me acaba de saltar una alarma, la comento porque es bestial. Un guardia civil mata a sus dos hijas y a su mujer en Cuenca. Tremendo. Lo he visto y me he quedado muerto. A ver si soy capaz de seguir contándoles la actualidad. ¡Guau! Terrorífico lo de la violencia de género. Y perdiendo el tiempo en otras cosas. Ahí es donde hay que ponerle el... ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, seguimos. Porque aparte de todo esto que le he contado, y en el mismo lote, porque esto es la habilidad del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que tienen técnicos para buscar los vericuetos de las leyes para intentar colar la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, de la manera más rápida y con el menor debate posible. Bueno, pues también van a incorporar hoy, en este paquete, en este lote súper mega denso, la rectificación de última hora que el gobierno de coalición ha decidido incorporar o presentar para corregir los errores que habían producido en la redacción de la ley del solo sí es sí. Magistrados y algún que otro diputado, que son bastante más capaces que los que redactan las leyes de este gobierno, le han advertido que eso no sirve absolutamente para nada, porque el contenido es interpretativo y no han tocado el articulado, con lo cual no hay normativa y con lo cual no hay obligación de cumplimiento de nada. Simplemente es, una vez más, postureo máximo, de manera calladita, no reconociendo el error y trasladando la responsabilidad a la interpretación que hagan los jueces. Eso sí, los jueces del Supremo ya le han dicho también a nuestro querido gobierno, a través del caso, de la revisión del caso Arandina, de los futbolistas de la Arandina, donde desautoriza absolutamente las recomendaciones de la Fiscalía General. ¿De quién depende la Fiscalía General? Bueno, pues de la Fiscalía General y del gobierno, que ha dicho claramente este Tribunal Supremo, magistrado de reconocido prestigio, e imagino, que hay que revisar obligatoriamente las penas a favor del condenado. ¿Le ha quedado más claro? No lo sé. A nosotros nos ha quedado clarísimo. No sé si le ha quedado claro al gobierno. Pero esta modificación que van a incorporar en el día de hoy para corregir el error de la ley del solo sí es sí, no hace absolutamente, porque solamente toca el preámbulo, no toca el articulado. Y yo no soy jurista, pero sí puedo escuchar a quien sabe de esto. Y lo han dicho claramente, esto es postureo máximo. Volvemos a tocamos una ley para no hacer nada. Terrorífico las capacidades. Pero bueno, ellos sabrán, eso es marketing electoral, y sabrán si a sus votantes esto les conforma, que al final es lo que les preocupa, quién les vota y que les sigan votando. Bueno, pues ya RC da por amortizado esta parte, esta página de su hoja de ruta, ya la ha conseguido. Y antes de que se apruebe en el Congreso, ya avanza el siguiente escalón. Ya está hablando, y además de una manera abierta y clara, de que lo siguiente va por lo que van es a por el referéndum de autodeterminación en el modelo montenegrés, donde con el 55% de los votos que se hayan producido, siempre y cuando que la participación sea del 50% o más, es decir, si somos capaces de multiplicar el 50% del censo con el 55% de los votos emitidos, resulta que, con, según ERC pretende conseguir del gobierno, con el 27% de la población de Cataluña con capacidad de voto es suficiente para declarar la independencia. Ese es el concepto de democracia que llevan como bandera los independentistas de ERC. No sé si ustedes lo compartirán, pero les repito, con el 55% de los votos emitidos, siempre y cuando los que voten sean más del 50% del censo, eso es suficiente para que un país para que una región de este país se independice. El 27% de las personas con capacidad de voto. Ese concepto democrático, ya les digo y les repito, es el que van a defender. Bueno, ya saben, el PSOE ha salido al paso rápidamente y con una contundencia inimaginable hace unas horas prácticamente, pues dice que ni de coña, que de referéndum que se vayan olvidando. Pero bueno, ya estamos acostumbrados que si el PSOE dice una cosa, probablemente se produzca la contraria, con lo cual esto no hace más que aumentar la preocupación que algunos tenemos con respecto a este tema. Más cositas que van a tocarse hoy en el Congreso, pues la reforma de la ley del aborto, que tan necesario era para este país. Reformar la ley del aborto porque no teníamos ley del aborto, ¿no? ¿O sí? Bueno, la reforma que van a acometer hoy consiste, primero, que las personas de 16 años puedan abortar sin el conocimiento de sus progenitores, de sus padres o sus madres o su padre y su madre. Personas de 16 años van a ser capaces de extinguir un embarazo. Vale. Y también una cosa muy importante, se van a arreglar las bajas por reglas dolorosas. Con lo cual, el Estado español, es decir, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, vamos a soportar con nuestros impuestos esas bajas de los primeros días. Porque, como ustedes saben, las bajas de los primeros días, hasta 15 días creo recordar, no sé si se habrá modificado, 15 días corren por cuenta de la empresa que tiene contratada la persona que tiene esa baja. Bueno, pues cuando una persona que pueda tener regla vaya al médico, le dirá: mire, me duele la cabeza, pero ponga usted ahí que la baja es por regla dolorosa, porque así a mi empresa no le perjudico. No me lo paga mi empresa, lo paga el Estado. Esto era de vital importancia para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres al acceso a un puesto de trabajo, según el gobierno de este país. No quiero opinar. Nuevas medidas para las entidades bancarias, para que incorporen a su código de buenas prácticas, si quieren, claro, porque para eso estamos legislando en este país. A los españoles de a pie les ponemos normas para que las cumplan sí o sí. A las entidades bancarias les hacemos recomendaciones, por si quieren ellos aplicarlas, ¿no? Ponemos a funcionarios a redactar leyes, a modificar, a políticos a pensar, Consejo de Ministros a trabajar, Congreso de los Diputados a votar para sacar un papel metido en el Boletín Oficial del Estado que no obliga a nadie, sino que le dice: haga usted el favor de conducir por la derecha. Si usted va por la izquierda no pasa nada, no le vamos a poner ni una multa, pero si a usted no le importa, conduzca usted por la derecha, y si puede en una autopista no pase de 120. Pero si va un poquito más deprisa, tampoco pasa nada. Esto es ridiculizar, esto no es opinar. Pero es que es lo que están haciendo. Es decir, van a proponerle a las entidades bancarias. Algunas ya han dicho que van a aceptarlo, ¿no? Pero si no quiero, a mí no me puede obligar nadie, porque en este país a los lobbies bancarios, a los lobbies financieros, se les tose, pero un poquito. Un poquito, no vaya a ser que se vayan a enfadar. Postureo máximo una vez más, y esto sí es de mi opinión. También, competencia, el Tribunal de la Competencia investiga a las petroleras, debería hacerlo también, y esto es también opinión, pero bueno, es que es difícil no opinar, pero si va a investigar a las petroleras también debería pensar en investigar a las empresas distribuidoras de alimentos, e incluso a las que ponen los alimentos en las estanterías y no los ponen a disposición, es decir, las grandes superficies y los supermercados, puesto que competencia intuye que las petroleras están haciendo una mala gestión del descuento de los 20 céntimos y están manipulando los precios de origen, los precios de coste, para obtener pingües resultados económicos, beneficios que no deberían de ser así. Esto motivado por el impuesto a las petroleras que le van a poner, ya saben ustedes, ¿no? Es decir, le van a poner impuesto a petroleras, pero menos mal que existe competencia y está oliendo que aquí hay tostada, aquí hay fantango. Bueno, pues lo van a empezar a hacer hoy, ya lo han advertido, y yo, si alguien me oye, por favor, también lo háganlo con las empresas distribuidoras, porque el precio del pollo, de la leche, de la mantequilla, de los huevos, pues mire usted, que no está repercutiendo en el ganadero ni en el agricultor, que ya se lo digo yo. No hace falta que usted lo pregunte, ya se lo digo yo, que ya lo he preguntado. Los ganaderos y los agricultores no están mejorando sus precios de venta. La ley de cadena alimentaria no se está cumpliendo como debiera. Así que competencia, por favor, también revise por qué están llegando a esos precios tan altos en las cadenas de supermercado cuando no está repercutiendo en el productor. El IPC, ya le decíamos, el 6,8, pero la cesta de la compra no es el 6,8. Yo les doy datos. 15%. No 6,8, 15%. De media se ha incrementado en lo que va de año la cesta de la compra. Y productos de alto standing: azúcar, 50%. Harina, 41%. Leche, 31%. Huevos, 27%. Pollo, 21%. Estos son artículos de élite, de calidad, de esto de lo que comemos una vez a la semana, ¿no? Una vez al año, ¿no? Son langostinos, carne de cordero, bacalao fresco, quien pueda. No, les repito, azúcar 50%, harina 40%, leche 30%, huevos 27%, pollo 20%. Podemos decir que la inflación está al 6,8, que ya es un disparate, pero la cesta de la compra en su conjunto de productos básicos es 15%. Y hablando de todo un poco, recordarle al gobierno de España que hay políticas no de izquierda que están atacando este tema desde países europeos hace tiempo, simplemente revisando a través del Tribunal de la Competencia, a través de los órganos de control de los monopolios y de los excesos producidos por algunas empresas, los excesos de beneficio que se están produciendo ante este mal uso de la crisis. Aquí hay gente que se está llenando los bolsillos y se sabe. Bueno, pues otros que se han llenado siempre los bolsillos son el Banco Central de Europa, que dice que va a subir solamente 50 puntos básicos, es decir, medio punto en vez de 75, que es lo que tenía previsto inicialmente, pero como la Reserva Federal estadounidense ha subido 50 puntos básicos, aquí en Europa vamos a hacer lo mismo, con lo cual la lucha contra la inflación pues está centrada precisamente en subir las hipotecas y en reducir la capacidad de crédito de endeudamiento de la familia y de las pequeñas empresas. No sé si es una buena solución, pero no se conocen muchas más. Así que soportemos antes de final de año, que queda ya poquito, medio puntito más a las hipotecas. Y el gobierno de España dando recomendaciones a las entidades financieras. Y finalmente, la COE, en ámbito nacional, la COE se va a retirar de la mesa de negociación, o se ha retirado ya, puesto que la señora ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha traído a la mesa de negociación una de las enmiendas que presentó la formación política Bildu, donde le daba más poder a las inspecciones de trabajo para dictaminar sobre despidos colectivos. La COE pues no le gusta esto de que se metan enmiendas de Bildu en las negociaciones de trabajo, pero esto es una realidad que van a tener que asumir sí o sí, porque ya es un acuerdo que ha llegado Bildu con el gobierno de coalición PSOE, Unidas Podemos, o no sé si es PSOE Yolanda Díaz o si es PSOE Suma, bueno, el gobierno del que estamos disfrutando en los últimos tiempos. Y finalmente, repaso a la actividad o a las noticias internacionales. Quizás lo más grave, en mi opinión, es que se produjeron unos disturbios bárbaros en Francia tras la victoria de la selección francesa ante la de Marruecos, porque la comunidad marroquí en Francia es bastante importante, tanto como la de España, incluso hasta más. No olvide que Marruecos fue colonia o protectorado francés mayoritariamente con respecto a la parte española. Pues, y hay muchos marroquíes viviendo en Francia, como los hay en España. Bueno, tras el partido, los enfrentamientos fueron bastante violentos, hay bastantes heridos, pero lo peor es que ya ha habido atropellamiento de aficionados franceses sobre población marroquí, con el resultado de más de 2 muertos en lo que hasta ahora podemos contabilizar. Así que cuidadín con lo que hace Francia con respecto a la seguridad, puesto que el año que viene tenemos una Olimpiada y ya hay bastantes precedentes de los que los sistemas de seguridad y los cuerpos de seguridad franceses no son tan eficaces como los españoles. Y recuerdo partidos de Champions donde se han producido bastantes desastres. Así que ojo, que el tema no pinta bien, y el año que viene tenemos, el año que viene no, el 24, tenemos Olimpiadas en Francia, en París. Marruecos se suma a los sobornos descubiertos en el caso de la Eurocámara, el Qatar Gate. La señora Kalini sigue en prisión y no reconoce los hechos, a pesar de que se han encontrado casualmente 120.000 euros en billetes de 50 en su domicilio personal, 600.000 euros en el de su padre y 600.000 euros en otro, en su ex jefe, creo que recordar que, bueno, otra persona vinculada también a ella, con una trama de corrupción bastante clara, que los servicios de inspección y de inteligencia belga llevan un año trabajando en él. Está afectando a más de un país, y esto la verdad es que demuestra una vez más que los sistemas políticos, hasta el europeo, está sometido a la lacra de la corrupción. Los lobbies europeos llevan mucho tiempo haciendo esto de una manera legal, pero donde hay comisiones, donde hay regalos, donde hay prebendas, donde todo vale, esto puede llegar a pasar. Y cuando los intereses económicos son los que son y mueven la cantidad de millones que mueven, pues bueno, hay gente que por un plato de garbanzo, otros por un bocadillo de mortadela y otros por 1.200.000 euros. Pero ¿qué precio tiene usted para la corrupción? Todos tenemos un precio, nos gusta reconocerlo o no nos gusta reconocerlo. Con lo cual hay que hacer normas para que esto no pueda pasar, y si pasa, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pasa que es que si es posible que sea la ley europea, porque las españolas saben ustedes que la malversación, si ellos justifican que este 1.200.000 era para una ONG, pues igual no van ni a la cárcel. Ucrania sigue la guerra, aunque no hayamos olvidado, parece que ya que la hemos cronificado en la noticia, pues no nos enteramos de lo que pasa. Sigue habiendo los mismos daños físicos y materiales, sigue habiendo muertos, sigue habiendo atrocidades, pero ya parece que nos va empezando a preocupar poco menos. Hoy viene una noticia importante, puesto que Estados Unidos ha anunciado que va a darle a Zelensky equipos de misiles Patriot. Estos misiles son la mejor defensa escudo aéreo que puede de la que puede disponer Ucrania para protegerse de los ataques que se siguen produciendo con drones iraníes y con misiles soviéticos. El problema está en que estos misiles Patriot, aparte de tener una labor defensiva de protección, también tienen un largo alcance y podían ser empleados no solamente para protegerse del lanzamiento de los ataques de los bombardeos rusos, o los podían también emplear en atacar más allá de las fronteras ucranianas. Veremos a ver, pero ya Estados Unidos ha comunicado que va a entregarle sistemas de misiles Patriot a Ucrania. Las reuniones que se están produciendo, que no son públicas, pero sí se están produciendo, yo me creo por lo menos la fuente, hay conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. No está participando Ucrania, pero sí a alto nivel Estados Unidos-Rusia, para intentar preparar un acuerdo de paz que pueda ser aceptado por el señor Zelensky, que saben ustedes que de momento ha dicho que quiere retirar, que se retiren todas las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, que había sido anexionada a Rusia en el año 2014, y Putin no tiene intención de retirar las tropas y que quiere quedarse con algo de lo que ha conquistado por estos medios que viene empleando. En Perú también están las cosas que da hasta miedo. Se han decretado 30 días de estado de emergencia. Pedro Castillo sigue negando que él firmara nada. Dice que lo narcotizaron. Que, bueno, él debe saber bastante de esto. No se olviden que Pedro Castillo viene de Sendero Luminoso, de organización un poquito extraña. Pero bueno, dice que no, que él no firmó nada de eso. Que él, y esa comparecencia que hizo públicamente, pues que no la recuerda. Terrorífico lo que está pasando en Perú. Disturbios con muertos entre los seguidores de Pedro Castillo, y todo esto no ha hecho más que empezar. Ya digo que el gobierno ha decretado 30 días de estado de emergencia y veremos en lo que acaba. Y la Unión Europea pues sigue con sus reuniones y esos maravillosos debates en los que deberían de participar todos los ministros de distintas áreas, de economía, de energía, de industria y tal. Bueno, pues hoy, y ya es la última de este año, van a volver a intentar por enésima vez llegar a un acuerdo para regular o aflojar la presión del sector energético sobre la economía europea. El mercado energético sigue estando como está, no han acometido la reforma necesaria en el precio del mercado mayorista de la energía, y además tampoco se ponen de acuerdo de cómo topar el precio del gas sin perjudicar los intereses de un país en contra del otro. Veremos a ver, se avanza que llegarán a altas horas de la madrugada, pero no creo que lleguen a ningún acuerdo. Paramos aquí, aunque habría alguna cosita más que contarle, pero es que tenemos que hacer otras cosas aparte de darle noticias. Así que vamos a coger un poquito de aire, vamos a ir a unos consejos publicitarios y enseguida llamamos a nuestros opinadores para conocer su análisis del día de hoy.
Gente.
Pues ya estamos llegando a las 8 y 20 de la mañana. Muy buenos días, don Rafael de Sajas.
Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Estás contento?
Muy bien. Después de dos semanas, muy bien.
Sí, esas dos semanas en las que no hablamos, tú te desconectas de la realidad, eres capaz, porque yo estoy haciendo un ejercicio, te lo juro por Dios. El 23 voy a apagar el móvil en la parte de esas notificaciones de noticias y de cositas tal, y voy a intentar no ver prácticamente ni un telediario ni leer un periódico.
Y vas a poner la televisión en dibujos animados.
En Telecinco. Que no sé qué es mejor. Oye, la verdad es que va cargadito el día hoy. Es que no sé ni por dónde empezar a hablar contigo, porque tengo interés en saber.
Es que a mí me gustaría empezar por una buena noticia.
Pues venga, vamos.
Yo, la única buena noticia que sospecho que se está dando y no nos la enseñan son los pantanos que se están llenando de agua.
No, Rafa, nos dicen que hay unos diluvios tremendos, que se está destrozando el territorio, hay unas inundaciones por todos lados.
Claro.
Hay que dar el matiz negativo para tener a la gente siempre preocupada.
Sí. ¿Tú recuerdas en verano y otoño eran constantes imágenes de pantanos secos, sequísimos, vacíos? Bueno, pues caramba, que tienen que salir también los desastres que produce la lluvia, pues sí, pero concho, que pongan además imágenes de esos pantanos, que yo supongo se estarán llenando, porque si no, lo que nos queda en la cabeza son ríos y ríos de agua que van directamente al mar y no nos aprovechamos, solo producen catástrofes.
Destrozo.
¿No? Y además la catástrofe, hay una imagen que ayer y hoy, yo no sé cuántas veces la voy viendo en distintas emisoras de televisión, que es un señor que es rescatado en el centro de un lago grande de agua, ¿no? Está sobre el capó del coche y llega una lancha y le coge. Eso yo no sé, pero una veintena de veces la he visto.
Rafa, es que la medida de comunicación convencionales, los tradicionales, las emisoras de radio, los canales de televisión, los periódicos, se han convertido en una correa de transmisión de las redes sociales. Es decir, informan como si fuese en Twitter. Las noticias negativas son muchísimo más retuiteadas que las positivas.
Entonces, aquella afirmación de antaño, solo la mala noticia es noticia.
Cada día es más.
Ahora ya vamos elevado a la enésima potencia, ¿no?
Pues precisamente hoy, desayunando con mi mujer, se lo decía. Digo, ¿tú te das cuenta que en este país pasamos de los pantanos secos a las inundaciones? y por algún lado se quedará el agua en los pantanos, digo yo.
Supongo, y a mí me gustaría ver, ¿no? En otoño, cuando Irlandicia en los pantanos secos, yo hice un viaje a la península, a la provincia de Burgos, y vi pues bueno, pues dándome una vuelta tal, vi dos pantanos del Ebro. La verdad es que uno está cerca de mi pueblo, que es el pantano de Sobrón, y otro el que se conoce como pantano del Ebro, y estaban llenos. Justo cuando nos enseñaban pantanos vacíos, que seguro que eran reales, o sea que la sequía no es una broma, existió, ¿no? Pero, en fin, yo lo que quiero decir es que ahora nos podían sacar también alguna imagen de pantanos que se están llenando de agua, ¿no?
Mira, ya,
o la marisma del Guadalquivir, ¿no? El Coto Doñana.
Que están los arrozales a tope. Pero escúchame, claro. Yo aprovecho la ocasión para reivindicar una vez más, que siempre que puedo lo hago, que en este país, en los años de la transición democrática, se paralizaron unos planes hidrológicos de trasvase de agua de unos cauces a otros, empezó con el Tajo Segura y el Juca Segura y toda esa cosa, que, bueno, pues el Tajo Duero, y que se paralizaron para precisamente ser más solidarios entre todos los territorios nacionales. Pero como aparecieron las autonomías y dijeron que el agua que cae en mi región es mía y para ti no hay ni una gota, pues se paralizaron y no hay solidaridad hidrológica en este país.
No solo no hay solidaridad, sino que eso es un gran disparate. Vamos a ver. Yo estoy seguro que en aquellos planes hidrológicos nadie contemplaba llevar agua del Ebro al Júcar o al Segura en plena canícula de agosto o cuando los cauces están... Pero hay meses y meses del año donde el agua no se puede almacenar en determinadas cuencas hidrológicas y bien conducida y almacenada, pues podía irse depositando en... Pero como tú bien dices, no, esta es mi agua y nadie.
Incluso prefiero tirarla planes, antes que dártela a ti, sí, murciano.
Incluso en aquellos planes hidrológicos se contemplaba la posibilidad de incluso conducir agua de los grandes ríos centroeuropeos hacia el Mediterráneo, o sea, hacia las cuencas carentes de agua, ¿no? No sé en qué fase estaría, pero en fin, en aquella época se debatía sobre ese tema. Pero adiós,
se olvidó,
nada.
Y además nadie saca el tema, decía. Aquí en este país hay, como tú bien dices, momentos en los que hay pantanos que están vacíos y pantanos que están desaguando porque no tienen más capacidad. Y tienen que echar y poner turbinas a funcionar y sin embargo en otra parte de España falta agua.
Eso, pero además... Cada año, esto ocurre unos años.
Toda
más
la vida,
otros,
desde que yo conozco.
Pero siempre.
Pues bueno, a mí hay una cosa que en el ámbito nacional quisiera saber tu opinión. ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional va a paralizar la votación esta tarde en el Congreso y se van a quedar con ganas de modificar las cositas que quieren modificar con respecto a la manera de renovar el Tribunal Constitucional?
Pues mira, yo te digo, cada vez siento más el peso partidario, que no político, el partidario en todas las instituciones. Hoy el Tribunal Constitucional, desde luego, va a tomar una decisión sobre algo que no ha ocurrido antes, que no tiene precedentes, como dice. Ahora, probablemente es que no haya precedentes en el procedimiento que el Gobierno está utilizando para modificar leyes tan importantes, como es asuntos relacionados con el Código Penal. Y yo creo que cuando una ley es de esa entidad, y no hay ninguna prisa, más allá del sostenimiento del equilibrio para mantener al Gobierno, más allá de eso, no hay ninguna prisa en modificar leyes tan importantes. Que no entro si es necesario modificarlas o no, fíjate, ni siquiera entro en eso. Yo entro simplemente en el procedimiento.
Que no es tan algo urgente. Le es urgente a Sánchez, solamente
claro,
a Sánchez.
Claro, es personal. Y además, vamos a ver, es que niegan algo que los que se benefician de ello afirman lo contrario. Es que esto es, tú sabes, una pesadilla. Hay una pesadilla que yo a muchos he escuchado que se repite. A mí me pasa cuando uno tiene fiebre. La pesadilla es que una bola enorme se te acerca, te va a aplastar, y cuando te va a aplastar te despiertas. Bueno, pues de esta pesadilla nos va a aplastar la bola y no nos vamos a despertar. O sea, que la única motivación sea atender a las pretensiones de los bueno, digo delincuentes, y lo son, porque altos tribunales de justicia les condenaron y les consideraron delincuentes, ¿no? Bueno, pues que el chantaje de esos haga mover procedimientos de ley de tal trascendencia, que insisto, no entro si es necesario o no. Además, las leyes cuando se hacen a estas velocidades, pues claro, eluden pasos importantes de orientación, de estudio, de análisis, de aceptar opiniones de los expertos. Pues no, señor. Y nada. Claro, luego cuando la ley entra en vigor, pues resulta que esto no es lo que yo quería.
Fíjate.
Además,
tú,
los tribunales son no sé qué.
Fíjate tú. Es que está poniendo el dedo en la llaga. Es decir, en la ley del sí, solo sí se lo advirtieron y hicieron caso omiso. Pero es que hoy se ha conocido un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que por suerte todavía no depende del gobierno, que ya todo se andará, pero de momento todavía no depende del gobierno como la Fiscalía General. Le ha advertido al gobierno del posible paso atrás en la lucha contra la corrupción y en el reestudio de condenas de personas condenadas por malversación, que puede extenderse como ha pasado con la ley del sí, solo sí. Se lo está advirtiendo y le da igual.
Claro. Es que además dicen, es que hay otro asunto importante. Simplifican, los problemas complejos no se pueden simplificar. Y la tendencia de la clase política actual de todos es simplificar. Y claro, tú un problema complejo lo simplificas y automáticamente la solución es simple. Y claro, una solución simple a un problema complejo no lo va a resolver.
No va a funcionar.
No va a funcionar.
Porque el problema sigue siendo complejo.
Y si a, claro. Y si a eso le añades la soberbia, porque, vamos, manda aquello, ¿no?
Sí, sí, claro.
La posición soberbia de este gobierno en relación con la ley del sí, solo sí.
Es que mandan rectificar la ley y la mandan rectificar mal. Y se lo dicen los magistrados, se lo dicen hasta diputados con conocimiento como Aitor, el del PNV. Quillo, que es que estás haciéndolo mal, que esto no sirve para nada.
Además, esa ley en concreto, que vamos, a todas luces parece que trata de regular cuestiones necesarias, pues la prisa ha hecho que nos acordemos de ella porque han salido violadores a la calle. En vez de la sustancia, si esa ley hubiera, vamos, si los que promovieron la ley, o sea, el gobierno, hubiera carecido de la soberbia que tiene, pues probablemente se hubiera asesorado convenientemente de la gente que de esto entiende. Desde luego, los parlamentarios no ni son ni tienen por qué ser expertos en aplicación de las leyes, vamos, en el manejo de las leyes. Los parlamentarios impulsan unas leyes porque quieren que se regule esto o lo otro, pero en la elaboración material de la ley se tienen que asesorar por quienes entiendan, y el Estado tiene organismos que de esto entienden.
Es que los que piensen que el Congreso de los Diputados solamente son el arco parlamentario que sale en la televisión, imagínense, eso es el pleno del ayuntamiento. Y vayan ustedes a un ayuntamiento y vean la cantidad de personal que tiene un ayuntamiento. Pues el Congreso tiene magistrados, abogados.
Claro, pero incluso además organismos externos, ajenos.
A los que puede recurrir.
Como es el Consejo de Estado. Uh-huh. Y pueden decir a alguien, no, el Consejo de Estado son cuatro políticos ya.
Pues quítelo, que nos cuesta dinero. Pues,
no, pero es que el Consejo de Estado también tiene un cuerpo de letrados que algo saben de eso. Vamos, y si no, y como tú bien apuntas, si no sirve, quítalo.
Claro.
Pero, desde luego, el tratar de dar soluciones a problemas complejos, las soluciones no son sencillas.
Bueno,
a no ser que quieras enmascarar un objetivo tuyo, que en este caso, pues desde mi punto de vista es espurio, enmascararlo porque por ejemplo la modificación de la legislación en relación con la corrupción, dice, no, es que vamos a regular que aquellos políticos que se enriquezcan con más de no sé qué van a tener penas y estarán a tiempo. Bueno, pues muy bien, pero eso no justifica la prisa en hacerlo, porque si durante 40 y pico de años eso no ha estado en las leyes, vamos a ponerlo, pero vamos a ponerlo con garantías, ¿no? En fin.
Don Rafael.
Aquí vemos a gente con con experiencia y con serenidad que te da la edad del propio Partido Socialista, que están que trinan y no dicen más, pues porque son disciplinados.
Y hay dos que se han salido de madre, ¿eh? Porque sí, las declaraciones de González Pagés, tela, ¿eh? Y Lambán está el hombre que no sabe ya si se le van a dar un cogotazo más, pues le oís las declaraciones también y parece que no le sale la voz del cuerpo, ¿no?
Dice, claro, no quiero le sale decirlo, pero tiene miedo.
Quiero decirlo, claro, pero no me atrevo. Y lo dijo, porque, lo dijo.
Claro, es que el que se mueve no sale en la foto.
Y ahora hay elecciones.
Claro, claro. Yo no dudes que ni Lambán ni Pagés encabecen las listas de sus comunidades autónomas.
Sería una auténtica vergüenza y escándalo, y desde luego el militante socialista debería de tomar partido.
Vamos a ver. ¿Qué novedad te puede asustar de lo que viene aconteciendo después de visto lo acontecido estos últimos 3 años?
Nada. Fíjate tú que esta mañana veía unas declaraciones de ERC y digo, esto es el colmo de la desvergüenza. Es decir, los señores ya están diciendo que quieren el referéndum modelo XL, el modelo Montenegro, con una baja participación y con un poquito de la independencia, el 27% de las personas con capacidad de voto, ya es suficiente. Y encima cuando le dicen, es que el gobierno dice que no, que el PSOE dice que no, dice, bueno, ya sabemos todos cuando el gobierno dice que no, que después hace otras cosas. Pero es que lo dice.
Claro, sí, es que el único que dice la verdad, el único partido que dice la verdad,
es que
es RC, claro. Vamos a ver. Si escucho al presidente del gobierno decir que algo no va a hacer, yo ya me pongo pie en pared.
Tienes
porque seguro que lo va a hacer.
Eso te iba a decir. Ya tienes ahí un datito para saber que eso va a pasar.
Claro, porque en la historia reciente de los últimos 3 años y poco, cada cosa que ha dicho que no va a hacer, luego la hace.
Exactamente, exactamente.
Es que ni entiendo.
Ay, Dios mío de mi vida. Pues don Rafael, ¿qué le digo?
Eso es grave. Eso es muy, no, es más grave que las mentiras que nos cuentan, es el descrédito que está metiéndose en nuestras cabezas en relación con las instituciones públicas.
Pues también lleva toda la razón.
Eso es grave.
Pues don Rafael, ¿usted qué opina? Porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero saber su opinión. ¿Esta sociedad en la que vivimos va a empezar a pasar factura a esto de las mentiras o vamos a seguir perdonándola y olvidándola?
¿Qué quieres? ¿Que haga una expresión de deseo? Mi expresión de deseo.
No, lo que crees.
Pero dudo, porque tenemos. Me gustaría que la sociedad tuviera memoria de elefante, no memoria de mosca. O sea, lo que hoy nos abruma a todos, dentro de 3 días, 3 semanas, ya lo hemos olvidado. Yo, dándole vuelta a las cosas, pienso que la prisa que hay en que todos estos marrones de chantaje pasen pronto es para que también se olvide pronto.
Pues también.
Claro. Y en abril nadie nos acordaremos de lo que está aconteciendo este final de año del 2023 en relación con estos asuntos.
Pues...
A no ser que nos lo recuerde Esquerra, ¿eh? Por sus beneficios electorales le convenga recordar de vez en cuando que vamos, tú sabes lo del dentista, ¿no? El tío que va al dentista... Y le agarra al dentista de semejante sitio y le dice, ¿verdad que usted y yo no nos vamos a hacer daño? Bueno, pues el griñán le dice a Sánchez, ¿verdad que usted y yo no nos vamos a hacer daño?
Y sin que se note, que no se vea.
Claro. Pero pues, en fin...
Rafa, la semana que viene hablamos por última vez este año, así que si te quieres dar un saltito para acá...
Sí. Ah, pues
y así, vamos a ver cómo y así andamos. Nos saludamos y nos abrazamos después del COVID.
Venga, pues haré todo lo posible por ir para allá en vez de hacerlo por teléfono.
Venga, don Rafael, buena semana y hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo para ti y uno muy especial para quienes pacientemente nos escuchan.
Pues a esta hora de la mañana y antes de la primera pausa musical, quiero recomendarte que pruebes los desayunos, los brunch, los almuerzos, las cenas de la Tasca San Sofé, que además te ofrece para regalar estas Navidades una gran variedad de tarjetas Navi Brunch. Consíguelas y resérvelas en el 922-32-5740 o en su web tascasansofé.com. Les dejo con Michael Bublé, Let It Snow.
Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Ocho y 41 minutos de la mañana, es el momento de escuchar algo bonito. Muy buenos días, don Javier Abreu, 8 y 42.
Un minuto tarde. Dos minutos.
Calla, calla, que es que estaba leyendo la última del mundo, que acaba de llegar a noticias.
Buenos días. ¿Qué es la última del mundo? ¿Cuál es la última del mundo?
Última hora. El PSOE presenta un recurso de última hora ante el Constitucional para tratar de impedir que frene la maniobra del gobierno para controlarlo. Ante la que hizo el Partido Popular, el PSOE, a las 8 y 2 minutos de la mañana, presenta otra. Así que, presiones para el Tribunal Constitucional.
Yo si fuera diputado en las Cortes Generales, en el Congreso, presentaría de manera inmediata un recurso para vetar a los magistrados que están caducados y a los dos magistrados que deben de ser sustituidos por los que ha nombrado el gobierno. Porque es incompatible que una persona que vea afectado su puesto pueda participar de la decisión que le afecta.
Pero todo esto es un disparate, ¿no? Si estamos llegando a unos grados de locura, si todo era mucho más
normal. En una auténtica locura, porque el Partido Popular se ha negado a renovar los órganos constitucionales que corresponden, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El gobierno ha hecho sus dos propuestas que le corresponden. El Consejo General del Poder Judicial tenía que haber hecho su propuesta también para renovar el Tribunal Constitucional. No lo ha hecho, no ha dado nombramiento a los dos nombres que ha propuesto el gobierno, y estamos en lo que podríamos definir la mayor crisis institucional de esta democracia.
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna.
Hay una sublevación y un secuestro de magistrados conservadores para no cumplir la ley.
Y escúchame una cosa, Javier.
Esto es gravísimo.
Es muy grave, es muy grave. Pero escúchame una cosa, Javier. Con la capacidad de negociación que ha demostrado este gobierno con casi todas las fuerzas políticas, ¿cómo no es capaz de sentar en la mesa al Partido Popular y solucionar?
Porque todo el mundo está contando la historia al revés. Como es gobierno, debía haber pactado. No, si es que el gobierno ha querido. El que no ha querido hacer acuerdo de como era uso y costumbre en este país desde la instauración de la democracia en el 78 es el PP. El PP se ha negado porque tiene allí a sus comisionados que además le han seguido el juego y se han negado a renovar cualquier órgano porque ellos quieren seguir conservando la mayoría cuando no les corresponde porque el pueblo español ha votado y no hemos votado una, sino varias veces. Llevan 5 años caducados y no votamos. Después de la moción de censura, votamos 2 veces. Hemos votado 2 veces y las 2 veces la mayoría en el Congreso de los Diputados estaba clara. Pero a ellos no les gustó y como no les gusta la mayoría en el Congreso de los Diputados, tenían secuestrado el Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y ahora, a más remate, al Constitucional también.
Y escúchame una cosa.
Cosa inédita, porque para que la gente nos entienda, el Tribunal Constitucional tenía que renovar ahora a 4 miembros. 2 les corresponden, de acuerdo con la Constitución, nombrarlos al gobierno de España. Bueno, pues el mismo tribunal no los ha aceptado al día de hoy, a los 2 que ha propuesto el gobierno.
Porque faltan los 2.
De acuerdo con la Constitución.
Faltan los 2.
A los 2 que tenía que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, no los han nombrado, cuando la norma establecía que 1 tenía que ser progresista y otro conservador. Los progresistas presentaron a su candidato y el Pleno del Consejo, en muchas reuniones, se ha negado a presentar el suyo. Y ayer, deprisa y corriendo, pues han dicho que ahora quieren nombrar los 2 suyos. Los 2 tienen que ser conservadores. Es una cosa tan retorcida, tan bruta y tan antidemocrática que yo me atrevería a decir que esto es un golpe de Estado a lo cuello blanco.
Y yo te puedo comprar
que tienen secuestradas las instituciones.
Yo te puedo comprar que el Partido Popular no ha puesto lo suficiente de su parte para llegar ya a un entendimiento.
Que no ha puesto lo suficiente, no. No lo es que puesto, no ha querido.
Es evidente. Bueno, por momentos a lo mejor han tenido algún acercamiento.
Vamos a contar las cosas como son. Yo intento ser objetivo en las opiniones que doy, con mis aciertos y mis errores. Pablo Casado se negó. Se reunieron varias veces. Hubo un acuerdo. Se filtró un WhatsApp donde decían que ellos tenían la sala segunda controlada del Supremo. Se rompieron las negociaciones por ese WhatsApp. Después volvieron a intentarlo. Lo volvieron a dejar. Después que si no podía estar Podemos. Después que si no podía estar Juanito. Después que si no podía estar Pepito. Llega Feijóo. Dicen que no quieren reunirse. Se reúnen. Durante una semana y media nos toman el pelo a todos y sale Feijóo y dice que rompe las negociaciones. Esto es literal, que rompe las negociaciones porque a él no le gusta lo que están haciendo en Cataluña. Entonces no ha habido acuerdo porque ellos no han querido. Bien, hasta ahí el acuerdo político. Pero es que los magistrados que están allí, que están en funciones, ninguno ha querido dimitir, porque si dimiten se resuelve el asunto. Se nombra conforme a la ley, conforme a la Constitución y se acabó el jaleo. Pero es que no han querido durante 5 años. Es que Lesmes no quiso dimitir hasta hace un par de meses. Porque tienen el poder judicial controlado.
Y no ha servido para nada. Pero escúchame, ¿claro? eso es muy complicado. Es decir, que una persona como tú, que yo sé que eres de convicciones democráticas, además que defiende la Constitución, no digo con tu vida, pero casi, que tenga el convencimiento de que el poder judicial está secuestrado actualmente por la clase política, eso demanda urgentemente una renovación de ese poder
por
judicial.
Por la clase política, no.
Por los partidos políticos.
No, tampoco.
Por el Partido Popular solo, no.
Es la historia como es. Que el poder judicial... Se ha trincherado, una parte del Poder Judicial se ha trincherado en el puesto caducado durante 5 años y se ha trincherado en estos momentos para que no se les renueve del puesto si no es con los nombres que ellos quieren.
Bueno, pero entonces estamos viendo que hay una debilidad democrática en el sistema que nos hemos autoimpuesto, con lo cual, ¿por qué no hay una unanimidad en la clase política para sentarse en una mesa urgente, como para otras cosas tienen una prisa horrible? ¿Por qué no se sientan y solucionan este problema modificando esta separación de poderes
porque
que no
la derecha mediática, la derecha judicial y la derecha política no quieren acuerdo.
¿Y por qué
no quieren acuerdo con la actual fórmula que lleva funcionando desde 1985?
Pero echándole la culpa a la gente no solucionamos el problema.
Hombre, si tú y yo tenemos una diferencia y tú no te quieres sentar conmigo para negociar la diferencia, ¿quién es el responsable? ¿Los dos o tú?
No, yo claramente está, pero yo es que tengo mis dudas de que sea solamente una parte la que no está interesada en solucionar este tema, porque el
hombre,
fin no
mira,
justifica los medios.
La regla, y la ley, la constitución...
Este camino que ha aprendido el gobierno no es el más adecuado.
Mira, la mejor manera de explicar esto es con el Tribunal Constitucional, porque lo otro del Consejo General del Poder Judicial lleva hasta mucho decirlo, ¿no? Con el título completo.
Tú sabes que esto que estamos hablando a ti y a mí nos preocupa. Y le dedicamos tiempo de nuestro tiempo libre a leer cosas de estas, pero a la mayoría de la ciudadanía de este país le importa un bledo.
Bueno, no nos debería de importar
es
a ninguno
ese es el problema,
un bledo.
Yo
entiendo lo que me quieres decir, pero si hacemos pedagogía en la radio para contarle a la gente lo que está pasando, seguramente les va a preocupar.
Sí, y tanto.
Mira, la actual constitución del 78 establece que el Tribunal Constitucional... El Constitucional, para que se entiende mejor que el Supremo y que el Consejo General del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional ha de renovarse cada 5 años. Que le corresponde al gobierno nombrar 2 miembros. 2. El gobierno los ha nombrado. Pero los que están allí con su mandato caducado se han negado a aceptar esos 2 nombres. Que no les gusta. Que no los aceptan. Luego el Consejo General del Poder Judicial tendría que nombrar a otros 2 miembros. Por uso y costumbre. Uno conservador y otro progresista. Eso es lo que se ha hecho siempre. Bueno, pues este tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que no los quiere renovar, que no tenía nombre, primero. Segundo, dijo que no. Y ahora la última que ha dicho es decir, vale, pues ahora cambio las reglas y nombro 2 conservadores para seguir teniendo la mayoría conservadora en el constitucional. En todos los países del mundo, democráticos, ya en Estados Unidos incluso peor que en Europa, el Congreso de los Diputados y el Senado correspondiente nombran a los magistrados de esos órganos, porque se supone que es la representación de la soberanía nacional y en función de la fuerza que se obtenga en el Congreso y en el Senado, debe tener la representatividad correspondiente en los órganos judiciales. Porque es la soberanía del pueblo, es a los que representan al pueblo. Pues aquí los conservadores se han negado, porque no quieren perder la mayoría en los órganos judiciales. Señor, desde hace un montón de años usted no tiene la mayoría en el Congreso. Y por tanto, usted cumple la norma. Y después decidimos, entre todos los demócratas de este país, a través del órgano soberano, que es el Congreso de los Diputados, si modificamos o no las leyes para elegir a esos miembros.
Estas leyes orgánicas, Javier, ¿quién las preparó? Yo creo que fue un gobierno de Felipe González, ¿no?
Sí, vale. Desde el año 85.
Exactamente. ¿Y por qué, si hasta ahora han funcionado...?
Cada vez que ha habido un problema con estos órganos, lo ha creado el Partido Popular. Cuando ha perdido la mayoría en el Congreso, se ha negado de una manera o de otra a que los órganos judiciales se modifiquen.
¿Pero tú crees que el Poder Judicial es realmente independiente con esa manera de elegir los órganos?
No lo
pero,
es en ningún lugar claro. del mundo de Europa.
Bueno, pero podía ser algo más de lo que es en España, ¿no? Porque estas cosas
que
no
se lo pregunten a Donald Trump, que se murió una mujer progresista y feminista del Tribunal Supremo y llegó y nombró a un conservador, ultraconservador, y se tumbó bajo la ley del aborto.
Y así la está liando el hombre.
Claro, la está liando el hombre. Pero además en aquel país, en Estados Unidos, son permanentes, son perpetuos,
son
hasta que renuncien o se mueran.
A mí eso no me parece mal, ¿eh? Porque tiene que tener un consenso. Si
hombre, imagínate que ahora los nombras mañana llega un gobierno del PP, hay acuerdo, pero los nombres quedan perpetuos para siempre.
Javier, ese es el concepto que en este país tenemos que evolucionar. Es decir, el Poder Judicial no puede estar politizado. Pueden ser conservadores, pueden ser progresistas, pero ¿qué define una persona como conservadora o como progresista? ¿Están afiliados a un partido político o simplemente es que alguien
pues
juzga su ideología?
Lo define como tú no quieres cumplir la Constitución.
No,
artículo...
no seas cachondo. Pues que
te lo voy a poner en el ejemplo cachondo.
Para calificar a un juez de progresista o de conservador tendrás que analizar su trayectoria judicial.
No, yo lo defino de la siguiente manera. Artículo 14 de la Constitución Española, de la que nos hemos dotado todos los españoles hasta que la cambiemos. ¿Qué dice? Que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pues aquí hubieron partidos políticos. Cuando se aprobó la ley igualitaria, el matrimonio igualitario, que recurrieron al Constitucional, y hubieron miembros de ese Tribunal Constitucional que le dieron la razón al PP. Mayoritariamente no, afortunadamente. Pero algunos conservadores sí. Oiga, es que no hay interpretación posible al artículo 14. Es clarito. Somos iguales todos ante la ley. Entonces, ¿por qué usted, ante un recurso que se presenta, usted tiene dudas y vota en contra? Eso no tiene sentido ninguno. En ese momento, usted es miembro de un partido político. Porque la Constitución, hay artículos que son para juristas, para catedráticos,
lo que
¿no?
Lo que hay que intentar es llegar a consenso para que personajes
que
sean capaces de votar eso no lleguen a esos órganos. Es que no deben llegar ese tipo de personajes a esos órganos. Es decir, una persona que no es capaz de entender eso que tú acabas de decir.
La Constitución española, igual que todas las constituciones del mundo democráticas, hay artículos que son para juristas, ¿no? Para juristas muy especializados.
Hay otros que son muy claros.
Pues hay otros como el 14 que es clarísimo. No hay interpretación un recurso que presentó el PP.
Pero escúchame, Javier,
que inconstitucionalidad de la ley del matrimonio igualitario, hubieron magistrados allí representando al PP que votaron en contra. Oiga, esto no tiene interpretación.
Eso es un disparate.
Lo dice claro, somos iguales ante la ley.
Y habría que ver por qué esas personas acceden a esos puestos. Pero también te voy a decir una cosa, el artículo 14 es exactamente igual para la ley de violencia de género. Y la ley de violencia de género no considera que todos los españoles seamos iguales ante la ley.
Somos todos iguales ante la ley. Y en la violencia de género somos todos iguales.
¿Tú crees?
Sí.
¿Si una mujer le pega a un hombre es lo mismo que si un hombre le pega a una mujer?
¿Cómo?
¿Que si una mujer le pega a un hombre es lo mismo que si una mujer le pega un hombre le pega a una mujer?
Sí, ante la ley sí.
No. Yo creo que no.
Sí. Lo que estás confundiendo entonces son de términos jurídicos. Si una mujer le pega a un hombre, es igual ante la ley. Y si un hombre le pega a una mujer, igual. Excepto que tengan una relación personal,
pues
íntima.
Entonces, no todos los españoles somos iguales ante la ley.
En ese caso, la superioridad, la humillación, la vejación, etcétera, etcétera, se le aplica la ley de violencia de género, en el caso de que seas pareja.
Que debe ser anticonstitucional, ¿cuándo diferencia entre
el
hombre?
Es.
Ah, ¿no?
No,
pues entonces la otra
no lo es, entre otras cosas porque nadie la ha recurrido.
Ya, eso sí. Bueno, lo intentaron, ¿no?
No, nadie lo ha intentado.
¿No lo intentaron en su momento? ¿Tú crees?
No.
Yo creo que sí. Y que también salió la ley constitucional por un voto de calidad, ¿eh?
No, nadie la ha recurrido.
Ah, pues te voy a hacer caso porque tú te lees más que yo, pero yo pensaba que había sido recurrida.
No, ha sido recurrida.
Pues será de las pocas cosas que el Partido Popular no ha recurrido, ¿eh?
Bueno, hay cosas que el Partido Popular ha pegado muchos gritos, pero que luego no ha recurrido. Y esta no la ha recurrido porque, entre otras cosas, es una buena ley. Porque no habla de
pues
de
lo voy a buscar porque yo creo que sí fue recurrida.
De la pelea entre dos personas con diferente género. Habla de la superioridad del hombre sobre la mujer en el caso de relación de pareja. No en la vida cotidiana. Si tú vas a la calle y te peleas con la panadera, eso se aplica a la ley normal. Ahora, si tú le pegas a tu mujer, claro que hay una ley especial para este asunto en España y en muchos países democráticos. Pero vamos, lo que está sucediendo hoy, pues volver al hilo.
Que por cierto, es tremendo. No sé si has oído, también hay una última hora de esta mañana a las 8 de la mañana: un guardia civil mata a sus dos hijas y a su mujer en Cuenca.
Una guardia civil.
¿Una guardia civil mata a sus dos hijas y a su pareja?
La noticia que yo leí esta mañana era una mujer. Guardia civil mata a sus dos hijas en un cuartel. La que yo leí.
Ah, pues yo he leído en una del Mundo que dice que un guardia civil mata a sus dos hijas y a su mujer.
No, la que yo leí ponía una. Es decir, término femenino. Femenino. Una aberración.
Una aberración en cualquier
una
caso.
Una canalla. Esta señora, me da igual que sea hombre o que sea mujer, cualquier persona que mate a otra persona debe de tener cadena perpetua. Yo soy defensor de la cadena perpetua en tres casos concretos. Asesinato, violación y terrorismo. No puede ser que alguien que asesine a otra persona, que la mate con premeditación y alevosía, que es el asesinato, o con un acto terrorista, o con una violación, tenga unos años X de cárcel. No debería salir nunca más de la cárcel.
Yo firmo esa propuesta. Yo creo que la mayoría de los españoles la firmarían. Pero cuando se habló de la prisión permanente revisable, también en este país hubo gente que decía que eso era un disparate. Algunos amigos
tuyos. En términos democráticos, con la Constitución en la mano, no cabe la cadena perpetua en España. Pero con esta Constitución.
Prisión permanente revisable, sí.
Claro, es un subterfugio que los partidos políticos buscaron para amortiguar el golpe mediático, digamos. Y buscar un subterfugio, pero en realidad no existe la cadena perpetua. Uh-huh. Yo sí la defiendo en tres casos concretos. Luego habrá alguien que ponga cinco casos concretos, ¿no? Pero yo en estos casos sí, violación, asesinato y terrorismo.
¿Alguno más deberíamos caer?
Bueno, ves, como siempre tenemos una discrepancia en estas cosas. Pero se buscaron este subterfugio, que me parece bueno, en términos democrático, me parece bueno, pero hay que aplicarla con contundencia en casos como en el que una persona mate a sus propios hijos. Esto es una locura, ¿no?
Oye, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece el acuerdo PSOE-PP para los presupuestos del Cabildo del año 2023?
Bueno, más que saber mi opinión, deberíamos saber la opinión del presidente del Cabildo.
Está contentísimo.
Hombre, claro que está contento, pero su partido reniega todos los días en todas las esquinas del PP y el PP reniega todos los días del PSOE. ¿Por qué han llegado a un acuerdo en el Cabildo?
¿Tu opinión? Yo tengo la mía y después te digo si coincido con la tuya.
Mi opinión es simplemente que...
Dilo. Yo no me he atrevido todavía.
Que es una farsa.
Es una mentira, es un postureo.
Es una mentira.
No sirve para nada, no van a hacer nada.
No.
Va a quedar todo como está.
Es una farsa y una falta de respeto a todo lo que dicen todos los días y es una incoherencia, es una cosa fuera de lugar. Porque no pasa nada por prorrogar un presupuesto. Pero chicos, si tú eres oposición, ¿ahora por qué te has entregado? ¿Por dos caramelos?
Ni siquiera, porque los han engañado a unos y a otros. Es decir, unos han engañado a uno y otros han engañado a otro. Aquí no van a cumplir ninguno de los dos.
Ninguno de los dos.
Eso es la impresión que tengo.
En el Cabildo de Tenerife la confianza de Podemos, de Unidas Podemos, y entonces Unidas Podemos, que además tienen una pelea tremenda en el Cabildo porque no existen como grupo político y porque no han hecho su labor durante 3 años y medio, casi 4 horitas, pues para quedar bien ante su electorado, dijo: no le voto el presupuesto por el circuito de coche.
Postureo máximo.
Y dice: bueno, pues yo para que se peleen un poquito más les voy a apoyar el presupuesto.
Yo estoy coincido completamente contigo. Digo.
Y llegó Pedro Martín y dice: bueno, pues como no tengo otra solución, ahora quedo de persona neutra y demuestro a la sociedad tinerfeña que sé pactar los presupuestos con unos y con otros. Pero lo importante
y todo en clave electoral.
Siempre he dicho lo mismo. ¿Todo? Lo importante no es aprobar los presupuestos. Lo importante es ejecutar el presupuesto.
Está clarísimo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final esto se va a quedar todo igual. Primero, porque podían haber prorrogado los presupuestos el año pasado, de ya que viene. Segundo, que la gente nos mienta la cara diciendo: oh, se va a paralizar la isla de Tenerife. No, se va a paralizar los proyectos que se incorporen al presupuesto, claro, que no estuviesen en el presupuesto del 2022. Los nuevos sí se paralizan. Pero ¿qué presupuestos nuevos había? ¿Qué cosa? Los que ha metido el PP ahora sí son nuevos, pero los que estaban.
Sí.
Entonces, mentirnos sobre mentira, ¿no?
Que una partida para el tranvía, para el tren.
Sí, para el tren 1.200.000, para el tren del norte. Sí, pero no va a servir para nada, son informes y papeles.
Si Pedro Martín llegó al Cabildo y dijo la aberración más grande que ha vivido esta isla, que el tren, que transporta gente humilde, se supone, ¿no? Como los tranvías y como todo, no transporta gente rica.
Que yo conozca poca.
Que no era un acto prioritario, que no era un proyecto prioritario y lo dejó dormir en la gaveta a pesar de que Europa le daba el dinero. Ahora, si hay prioridad para que te aprueben el presupuesto, si aceptas el tren. Era una traición en sí mismo a los valores y a los principios que representa el socialismo, que hemos representado mucho durante muchos años en esta isla, defender a las clases trabajadoras y humildes de la isla. Y el tren es una de ellas, porque es para el servicio mayoritariamente de la gente humilde y trabajadora de la isla. Lo metes en una gaveta, dices que no te interesa durante 3 años y ahora llegas y pactas el presupuesto y dices que sí, que ahora sí es bueno. ¿En qué quedamos? ¿Qué contradicción más absurda es esta? Porque yo entiendo que en política siempre hay que transigir historias. pero hemos perdido 3 años y medio y un montón de millones de Europa para ese tren.
Eso quizás sea lo peor. Enrique Arriaga dice que no se han perdido, que se pueden...
Bueno, cuentos para ir a las elecciones.
¿Quién es más mentiroso, Pedro Martín o Enrique Arriaga?
Pues no lo sé.
Pero quería,
están cortados por la misma vara.
¿Quedaría medalla de oro y medalla de plata en una competición o habría un...?
No, porque mira, Enrique Arriaga ya no representa nada ni a nadie. Y además...
Y ahora con los 4 votos del Partido Popular no sirve para nada.
Nada. Y
para nada.
Su partido ya va a desaparecer en las próximas elecciones. Su partido no va a estar en el cabildo en las próximas elecciones, no va a sacar consejero.
Tú sabes que el 48...
No sé si se presentará por otro.
No lo sé tampoco, ni a veces...
O por otra plataforma, una cosa así, pero vamos, sí. Enrique Arriaga, si no va en una candidatura del PP, de coalición o del PSOE, no va a salir consejero.
Bueno, pero fíjate, mira, lo primero que es que más del 50% de las personas que quedan pagando la cuota de afiliación a Ciudadanos en este intento de renovación y de reunificación han dicho a la dirección del partido que lo más útil que puede hacer lo que queda de Ciudadanos es no presentar candidatura para no molestar más y hacer política útil. Una de las banderas que tenía esa formación política cuando empezó. Eso es lo primero que creo que es importantísimo, que los afiliados que le quedan son más responsables que sus dirigentes para decir, si usted quiere ayudar a la política de este país... No presente candidatura.
La presidenta del PP, Inés Arrimadas, ya ha perdido los papeles por completo en sus últimas intervenciones. Y su portavoz en el Congreso, ni te quiero decir, ¿no? Es decir, ya si tenían algún hilito de esperanza con el último papelón que han hecho y llamando golpistas al gobierno y dictadores y demás en la última rueda de prensa, ya Inés Arrimadas ya más vale que se despida del Congreso. Si fueran dignos, se irían con dignidad. Pero yo creo que lo único que han hecho es de mamporreros del PP y del Vox.
Total.
No han hecho otra cosa.
Y poco más. Por cierto, tú que eres una persona que te gusta estar perfectamente informado y que además que enredas por ahí en los subterfugios de la política, yo te apuesto, y lo digo hoy por primera vez, apuesto que en el Cabildo Insular de Tenerife se está preparando un carguito ad hoc para el actual vicepresidente, para que cuando vengan las elecciones y se quede sin consejería ni se quede sin ser consejero, se quede ahí y no tenga que volver a su plaza de funcionario, sino se quede ahí en un puesto de alto standing, hecho a medida para ese señor, y va a ser el pago a los servicios prestados hecho por Pedro Martín. Eso es... Entérate porque tú sabes más que yo de lo que te estoy hablando.
Claro, pero si sigue Pedro Martín.
Sí, justamente, si sigue Pedro Martín.
Si sigue Pedro Martín en el Cabildo, si no sigue... Pues lo tiene muy complicado, muy difícil. Él, en todo caso, es funcionario del Cabildo.
Sí, sí, pero
me
no
parece
tiene
una
ganas.
Vergüenza que preparen cargos ad hoc.
Lo están preparando, tú lo sabes que lo están preparando.
Como lo hicieron,
¿no?,
hace unos días, como se ha demostrado la ilegalidad de lo que han hecho con Julio Cruz, ex senador de la comunidad autónoma, ex dirigente del PSOE, se lo hicieron en La Laguna. Le crearon un puesto a la medida. Y ahora el secretario del Ayuntamiento ha dicho que ese puesto es ilegal completamente.
Y tanto. Y de eso también sabes tú un poco, creo yo.
A mí me parece una auténtica vergüenza, claro. Porque
pero no pasa nada, Javier.
¿Quién había estado en Santa Cruz? Se había presentado al puesto. En aquel caso hicieron un concurso, en La Laguna no. Y había quedado el cuarto de la lista.
Pero es que... se cortó, don Javier. ¿Qué le ha hecho usted a Julio Cruz para que le corte la línea, don Javier?
Pues no lo sé, mijo, pero se cortó.
¿Julio Cruz tiene algo que ver con que Casimiro Curbelo tenga un partido político en La Gomera?
Sí, claro. Toda la responsabilidad.
¿Se nos ha olvidado ya o qué?
No.
Pues
a mí
PSOE,
no.
Al PSOE parece pero que sí.
Él se cargó al PSOE en La Gomera porque él quería ser presidente del Cabildo. Le montó una campaña de desprestigio a Casimiro por todas las esquinas. Y finalmente Casimiro se fue del PSOE. Y le montó su nuevo partido y lo arrolló en las elecciones. Y ahora, como no tiene puesto en La Gomera, porque él es funcionario del Cabildo, ha sido desde 1987 diputado autonómico, en esta ya no lo era, pues le buscaron un echadero en Santa Cruz. Como el echadero de Santa Cruz le salió mal porque Patricia Hernández perdió le hicieron la moción de censura, pues resulta que se lo buscaron en La Laguna, y en La Laguna el secretario ha dicho que es ilegal.
Tremendo, ¿no? Los servicios
prestados. Mira, estoy viendo lo de la Guardia Civil ahora mismo en la tele. Uh-huh. Es que efectivamente es una mujer, una Guardia Civil, mata a sus dos hijas de 9 y 11 años en la provincia de Cuenca. En el propio cuartel de la Guardia Civil. Tremendo, tremendo. Uy, ¿sabes lo que se me vino a la cabeza esta mañana cuando vi la noticia?
Cuéntame.
lo que ha sufrido, lo que sufrimos en Tenerife, lo que sufrió especialmente la madre del asesino, del canalla este que mató a las dos niñas en el mar.
Aquello fue tremendo.
Esta señora, por llamarla de alguna manera, esta sinvergüenza, esta canalla, que acaba de matar a sus dos criaturas, ¿cómo una madre puede hacer eso?
No lo entiendo. Para que después
yo
digan.
No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Ojalá nunca saliera de la cárcel. Ojalá nunca saliera de la cárcel.
¿No se ha suicidado después? Bueno, ahora tenemos que seguir esa noticia.
Sí.
Se ha suicidado, ¿no?
Pero estas cosas de matar a tus propios hijos, ¿qué pasa por esas cabezas? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Puede pasarle a cualquiera, ¿eh?
A cualquiera. Eso es lo que a mí me preocupa a veces cuando uno vea los comportamientos humanos.
Da igual que seas juez civil, que seas un pijo estirado o que seas un pobre desgraciado. Cualquiera puede hacer estas locuras. Pero ¿qué nos está pasando para que no pongamos el grito en el cielo cuando vemos estas cosas, ¿no? O sea, esta gente no debería salir nunca de la cárcel. Nunca.
Y en caso de que sigan vivos. Porque
en el caso de que sigan vivos. Pero ¿por qué no se matan ellos?
Es que antes. Bueno, se matan ellos antes de hacer el daño que hace. Porque esa, claro, esas chiquillas tendrán
algún
padre, ¿no?
¿Por qué no te mataste tú sin vergüenza?
¿Qué necesidad tenías, no? El hecho de hacer daño por hacer daño. Dices, yo me voy a morir, pero tú primero te vas a quedar aquí hundida en la miseria toda tu piñetera vida. Es que hay que ser muy cabrón.
Sí, hay que ser muy hijo de perro. De llena.
Pues mira,
hay que
no,
ser una llena para hacer eso.
La maldad no es tampoco cuestión de género, también hay.
Y esta señora, no tiene nada que ver con eso. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Y esta mujer ha hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué no se mató ella? Te metes en un cuarto, coges la pistola y te matas tú. Te vas y te tiras por un barranco, pero no mates a tus hijos, canalla.
¿Y cómo arreglamos esto?
Mira, como yo me crié con mi abuela. Y mi abuela, aparte de tener a sus propios hijos, nos crió varios nietos. Cuando una persona ama a su familia, a su entorno, no le hace daño, sino los protege y los cuida, con el sacrificio, con pasar hambre, con lo que sea. Pero no haces daño a tu entorno. Y hay gente que se le ha ido mucho la chaveta, mucho, mucho, mucho.
Pues mira, yo esta mañana cuando lo leí así en el móvil, que me salió el banner ese que sale de Pascual, y lo leí mal, porque espérate, no, El Mundo, la primera noticia que dio fue la que te leí, justamente, la estoy leyendo con gafas, y decía, un guardia civil mata a sus dos hijas y después mata a su mujer, y no, es una guardia civil, la realidad, una guardia civil, mata a sus dos hijas y después se dispara, se suicida.
Es tremendo, y a mí no me entra eso en la cabeza.
No, a mí tampoco, pero pasan.
Que
pasan
lo haga
cosas.
Un padre no me entra, claro, evidentemente. El que no lo haga ninguno de los dos, ni padre ni madre. Pero ya cuando lo hace una madre, ya es que todavía como... Es que no tengo palabras para definir lo canalla que pueden ser, ¿no? Hay gente...
Se puede reflexionar...
Que no debería estar entre nosotros, debería estar encerrado en el Polo Norte.
Vaya... Javier, si tú supieras, pero es que en este mundo hay gente que no debería estar en este mundo. Pero
no aprendemos de los animales.
no hemos evolucionado lo suficiente, ¿no?
No.
Entre los progresistas y los conservadores no nos ponemos de acuerdo para atacar realmente lo que aparece.
Oye, Javier, pues mira, a ver si arreglas eso del Tribunal Constitucional hoy y arreglas esas cosas que quedan pendientes.
Sí, yo creo que sí, vamos a intentarlo. Y a ver si tú convences a Julio Cruz para que se jubile.
No, yo creo que lo que tendría que hacer Julio Cruz es pedir perdón por el daño que ha hecho a tanta gente.
No lo va a hacer.
Ya, pero debería de, empezando por Casimiro, debería de pedir perdón y luego pedir perdón a mucha gente que ha hecho daño. La persona que más daño ha hecho el PSOE en Canarias internamente se llama Julio Cruz.
Y el PSOE le prima buscándole un echaderito en Santa Cruz.
Buscándole echaderos continuamente. Pues cuando no es en Santa Cruz, en La Laguna. A ver qué siguiente echadero le buscan ahora.
Que se lo haga mirar los PSOEs de Canarias, porque no hay uno, hay varios.
Hay muchos, sí.
Pues don Javier, ¿qué le digo? Que hemos cubierto, se ha dado contra ti, hoy hemos sido puntuales.
Que Dios le bendiga y le escucharemos el martes.
La semana que viene nos volveremos a oír.
Pero como yo creo que te estoy subiendo a la audiencia, deberíamos hacerlo todos los días, vete pensándolo, ¿eh?
Tú, mira, yo por mí, te lo digo en serio, yo a mí la radio es una afición y me lo paso súper bien. Hay días que mejor que otros, la verdad, sí. Pero hablar contigo siempre me trae a la sonrisa a la cara. A pesar de que estoy en contra...
Todos los días...
No, no, no. Que la hora, la hora.
Ya te jubilas tú también.
No, no, a mí me va a ser difícil jubilarme. Yo creo que soy de los que voy a fallecer en frente de mi trabajo. Yo te lo digo ya, que meterme en casa a mí va a ser complicado. Pero la verdad es que, aunque no pensemos igual, es gratificante siempre oír la opinión de una persona que, aparte de experiencia, tiene sentido común, desde la ideología que tiene, que no comulgamos en la misma. Pero podemos hablar y seguir hablando.
Y lo mejor, podemos ser amigos.
Mi nuevo mejor amigo, te llama alguno que yo conozco por ahí, que tenemos en común. No sé si
me
como ex amigo.
Tener mucha gente en otros partidos políticos, diferentes a mi ideología y a mis valores, porque todos los días, cada vez que hablo con ellos desde que tengo uso de razón, aprendo cosas.
Siempre, siempre, siempre.
En muchas otras no se coinciden, evidentemente, pero uno siempre aprende cosas con otra gente.
Pero ¿sabes lo que pasa, Viega? Vamos con esto porque me ha venido a la cabeza. Que cuando formas parte de un partido político y tienes esa capacidad que tú acabas de decir, de hablar con alguien que no es de tu formación política y aprender de él, te odia. Te odio porque eres un chaquetero, no sé cuánto. Y así.
Sí,
simplemente soy una persona open mind. Es decir,
a mí, cuando yo le hacía oposición dura, contundente a Anorama, y luego me iba a tomar un café con Anorama, los míos me ponían a pared. Y yo con Anorama me llevo muy bien, y se puede hablar con Anorama de todo. Con Fernando Clavijo soy amigo. Porque vivimos muchas situaciones, y situaciones difíciles y complejas, y le tengo mucho cariño y mucho aprecio, creo que él a mí también. Entonces, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? O con Antonio Alarcó, que es del PP, ¿no?
Eso dice.
Le admiro y le aprecio muchísimo. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de hablar siempre con el adversario. Nunca hay que romper los puentes. Cada uno tiene que defender lo suyo y en lo que crea, y con convicción y ahínco. Pero romper los puentes, nunca.
Totalmente de acuerdo contigo. Don Javier, la semana que viene, el martes, nos volvemos a escuchar.
Un abrazo, amigo. Un abrazo. Espero que el martes seas puntual, ¿eh?
Seguro que sí. Un abrazo.
Adiós.
Y 20 minutos de la mañana, no sé si tendrá las orejas desocupadas porque tiene la mesa que da miedo verlo. El que no vea el Facebook que lo ponga. Buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué está haciendo?
Aquí montando un juego, porque que iba a traer algo, entonces...
Nos lo prometió la semana pasada y esta semana, hace dos semanas, y esta semana ha cumplido su palabra. Yo no sé si se podrá jugar, pero bonito es un rato esto, ¿eh?
¿Eh?
Qué bonito es un rato. Está montando aquí un tinglao.
Bueno, hoy le he traído un juego a...
¿Uno? ¿Eso solo
uno? Sí, he traído unos cuantos, pero le he traído uno así a Diego para ponerle la cabeza ahí a tope.
Bueno, vamos a hablar de la educación, del aprendizaje basada en juego.
Sí, porque
qué raro que Laura hable de eso.
El fin de semana pasado estuvimos de formación, vino de nuevo Francis Land de Diatilán a hacer una formación en ABJ, otra vez. Llenazo absoluto, 160 personas, bueno, alguna más porque hicimos algún huequito. Y nada, otra vez, pues maravilloso, ¿no? Cada vez hay más personas que se interesan por este mundo, por intentar incluir el juego en las aulas. Ya te comenté que estábamos empezando a hacer formaciones también en centros, y cada vez son más los centros que nos consultan o que nos piden formaciones para llevar el juego a las aulas, ¿no? Viendo el poder que tiene realmente el juego. Entonces, yo había prometido que iba a traer algún juego. Este justamente llevaba mucho tiempo buscando, pero me había sido complicado, y mi amiga de la Nube Kit, Shelly, pues me lo consiguió. El otro día lo vi y dije, no puede ser. Y bueno, este juego simplemente, para los que están en Facebook lo verán mejor, pero bueno, es un juego para trabajar todo lo que es la coordinación, la atención, la motricidad fina, la coordinación interhemisférica, cuando nosotros mandamos una señal a nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro tiene que procesarla y ejecutar, ¿no? En este caso es una actividad que se realiza en espejo, y por tanto la información que recibe el cerebro es contraria a lo que tiene que ejecutar, por tanto hay más dificultad, pero trabajamos ahí más todavía todo el tema de la orientación espacial, de la coordinación captación de la atención y es un juego maravilloso. Te he puesto el nivel súper, hiper, mega fácil. Nivel 1.
que voy a hacer el ridículo espantoso yo.
Que, vamos a ver, con lo que traes, porque tienes que escribir, entiendo que verás el laberinto en el espejo.
Sí, lo veo, sí lo veo.
¿Lo ves, no? Pues tienes que empezar por aquí, tienes que terminar el laberinto con tu
ala.
Pero solo mirando en el espejo. Empezamos aquí. Aquí. ¿Ves dónde está el estar?
¿Y esto qué pasa? Que
no,
yo tengo...
mira por arriba. Tú tienes que mirar en el espejo y hacer el laberinto. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos a Diego. Mira. Pero...
Ya me fui.
Venga, tú sigue.
Ah, pero por aquí
no
salgo.
Por ahí no es.
Ah, claro, qué divertido.
Es que tenemos que estar atentos porque no es por donde queramos.
Oye, pero
que...
esto es dificilísimo, ¿eh? Porque...
Es muy difícil, pero yo, mis niños lo hacen.
Pero sin como yo, que
pero,
se va.
Pero hay que salir, Diego, hacia aquí, hasta la salida.
Hasta la salida.
Para el otro lado, Diego.
Oye, esto es dificilísimo. Yo lo dejo porque si no me pego aquí.
No, es que esto es de verdad. Bueno, pues
esto es para
juegos...
personas de menos de 40 años. Y a partir de los 40 años la corteza neurofrontal está totalmente abandonada.
Pues les voy a decir una cosa.
¿Tus niños lo hacen directamente sin salirse ni uno para atrás ni para adelante?
No, a ver. Lo que pasa es que ellos empiezan. El otro día había uno y me decía, espérate. Y va para arriba, para abajo. Y yo, ¿pero qué estás haciendo? Entonces, él quería saber exactamente cuáles eran los movimientos para registrarlos. Es decir, ver cuando él hacía un movimiento hacia dónde iba el trazo. Y la verdad que lo hacen mejor que nosotros, seguro. Yo hubo un momento que es que él no movía la mano porque no
dormía. Me ha pasado, digo. Es que ya no quiero hacer más prueba error. Porque ya he hecho cuatro pruebas, cuatro errores.
Bueno, luego te he traído el Fluid 10, que es un juego súper sencillo de cálculo mental.
Eso se puede hacer también para personas mayores, creo yo.
¿El que este? Claro. También, sí. Nosotros trabajamos con juegos.
Como yo, por ejemplo.
Que... También, totalmente. Mi marido quiere que lo lleve el fin de semana a casa. Está picadísimo. Porque, claro, después estos juegos te traen...
Otros laberintos diferentes. Claro, una vez que has aprendido
uno. Ascendentes, pero ya no laberintos. O sea, ya es que tienes aquí... aparte de un montón de laberintos, tienes ya pues otro tipo de formas también para repasar, para seguir.
Chacho.
Y está muy guay.
Sí que está bien.
El tema es que el juego se juega dos personas y el que complete primero el recorrido pues es el que gana, ¿no?
Nosotros ¿Con el bolígrafo puesto encima los dos a la vez?
No, uno en cada lado, el espejo es doble y cada uno tiene su zona.
¿Y se chocan los bolígrafos?
No, porque uno está allí y otro está aquí, o sea, el espejo está aquí.
Ah, ya te entendí, que hay dos laberintos.
Yo tengo aquí mi zona, tú tienes la tuya, el primero que termine es el que gana. Luego les traje un juego de cálculo mental, vamos a intentar que a través de la radio pues lo puedan captar. Es un juego súper sencillo, a partir de 5 años, pero luego tenemos un más 9. Los juegos normalmente están catalogados, ¿vale?, por edades. Más 8 suele ser la edad superior. Tenemos algún más 9 y algún más 10. Pero normalmente los juegos de más 8 son juegos ya pues para niños grandes, o sea, juegos complicados y para adultos, ¿vale? No porque ponga más 8 no podemos jugar los que tengamos 30 o 40, ¿no?
O más.
Este, por ejemplo, es más 5, pero también es más 9. Porque se puede adaptar muchísimo. En realidad trabajamos atención y trabajamos cálculo mental, ¿no? Yo, por ejemplo, este juego es... Tenemos que buscar dos o más frutas, mínimo una en cada carta, que sumen 10, ¿vale? Que sean del mismo color o del mismo tipo de fruta, ¿vale? Ahí dejamos a Diego, ¿no? Él está ahí concentrado.
Ya tengo
mis
varios.
Niños son súper... ¿Ya la tienes?
8-2.
Piña, 8 y 2.
Piña, pera.
Piña y pera, a ver. Muy bien, vale. Pues ya después tú haces adaptación.
Pero es complicado, ¿eh? Porque tiene
este
que ser del mismo color o la misma fruta.
Vale, este es 10. Pues entonces yo ya después lo que hago es... Y te digo, pues ahora se me ocurre que vas a hacer 18. Puedes sumar, restar, multiplicar o dividir y puedes hacer operaciones combinadas, ¿vale?
¿Pero con el mismo color o la misma fruta?
Sí.
Chacho, ya
con más de una, puedes hacer más de una, puedes coger tres frutas, puedes hacer operaciones combinadas, primero sumar y luego restar.
Es complicado.
Pero 18.
Lo
tiene que sacar porque mis niños llegan hasta, no sé, te digo hasta dónde. Al final
ya
lo
está,
que
ya
hacemos,
está.
Ya lo tienes.
972 fresas.
Muy bien, fantástico, vale. Eso, pues al final...
Eso me está dejando tranquilo, porque después claro. Del laberinto con el bolígrafo, digo, tenemos el neurocórtex bastante tocado ya.
A ver, en realidad son actividades...
Oye, pero está divertido, ¿eh?
Claro, son súper, a ver, sencillas. No estás haciendo una ficha, estás trabajando cálculo mental a tope, estás trabajando a nivel atencional, estás trabajando percepción visual, o sea, y luego lo adaptas, porque luego tienes para niños chiquititos, porque a veces dices, es que compras un juego y solo sirve para una cosa. Error. Aquí tenemos, por ejemplo, más 5, son menos frutas, son más grandes, sumamos 5. O simplemente decirle al niño, vamos a buscar todos los números 4, de qué color son, si estamos iniciándonos en el conteo, ¿no? Lo importante del juego es buscar nuestro, o sea, nuestro objetivo, qué queremos trabajar, y ya luego desde ahí pues buscar juegos que nos puedan ayudar, ¿no? Y conocer los beneficios del juego. Hay mucha gente que se empieza enganchada a este mundo.
Como por ejemplo, ¿no?
No, mucha gente que se engancha, profesores, docentes que cada vez nos escriben y me dicen: "Laura, es que he probado, maravilla. ¿Me podrías recomendar otro juego para, ¿no??" Y entonces empiezan a compartir, empiezan a hacer rincones de juego, empiezan a hacer ludotecas en los centros, y se ve, porque la motivación, yo siempre les digo que es como una piedrita que cae en un lago. Cuando tú eres una piedra, la onda expansiva, vale, pues es lo mismo cuando pones un juego en un aula. Todos los niños les dicen, aunque sean de secundaria, hoy vamos a jugar. Y claro, ellos te miran como, ¿a jugar? Y sacas un juego de mesa,
¿no? Eso lo contempla la LONCE nueva, ¿no? La reforma educativa nueva lo contempla.
A ver, realmente sí lo contempla de alguna manera.
Porque habla
está
de ello.
Justificado.
Pasa que no sé si pone recursos.
Claro, lo que tenemos justificado es metodologías activas, que la BJ es una metodología activa.
Más activa que también ninguna.
Tenemos justificado temas, saberes básicos, competencias básicas. ¿Por qué están justificadas? Porque realmente el juego nos enseña habilidades y competencias que no solo nos valen curricularmente, sino que nos enseñan para la vida. Aprender a aprender, competencia lingüística, competencia matemática, habilidades sociales. O sea, ciertamente estamos dando respuesta a todo ese tipo de requerimientos que la ley nos los pone ahí de otra forma. ¿Qué pasa? Que es complicado. Cuando nos insertamos en el mundo de los juegos, no es yo cojo un juego y los niños perfectos, no. O sea, el trabajo del aprendizaje basado en juegos lleva un análisis primero de la persona o de los alumnos que tienes, un análisis de los contenidos y los objetivos que tú quieres trabajar, y en función de eso, la búsqueda de juegos y la adaptación de esos juegos para poder llevarlos al aula o para poder trabajar con un determinado niño o niña. Yo hay juegos que no juego nunca como están preparados, sino que los adapto totalmente para que haya niños que a lo mejor no pudieran jugar ese juego, pero lo hacen. Vale, entonces, combinar recursos. Ayer, por ejemplo, combinábamos el rally, que es un juego de cálculo mental sencillito, con las regletas. Le unimos un recurso manipulativo y trabajamos igualmente. ABJ no es jugar por jugar. Vale, la BJ realmente es una metodología que lleva su trabajo y que luego nos va a facilitar. Ciertamente, cuando ya nos metemos en este mundo, es muy fácil. A mí me dicen, Laura, pues un juego para trabajar multiplicaciones. Pues yo enseguida te digo 3x4, ¿sabes? O te digo código secreto, ¿no? Entonces, yo ya los tengo en mi cabeza. Pero son muchos años que llevamos con eso. Entonces, yo creo que es importante que también lo apliquemos bien, porque si aplicamos mal el ABJ, al final se hablará mal de la BJ y dirás que va, esto no funciona. Evidentemente, el primer día que tú lleves un juego a un aula, va a haber revolución, va a haber gritos, va a haber, tampoco pretenderemos que los niños jueguen totalmente en silencio, ¿no? Pero es momento de establecer normas. Vamos a hacer un juego para reforzar, pues no sé, las multiplicaciones. Las normas generales cuando estemos jugando son, pues, determinado nivel de ruido, trabajar por grupos, no sé, recoger el juego, volver a colocarlo en su sitio, cuidar que, lo que sea. Ponemos unas normas igual que se ponen para otro tipo de cosas. Porque me decían, ¿cómo funciona una ludoteca? Si los niños van allí y se vuelven locos, le digo, ¿y cómo funciona una biblioteca? ¿Cómo funciona una biblioteca? Con normas, ¿no? No se puede gritar, no se... y los niños van, leen y no pasa nada. Pues una ludoteca es igual. Hay que enseñar a los niños a jugar, ¿vale? En mi centro no oyes gritos todo el día. Nosotros jugamos, pero jugamos tranquilamente. Entonces, yo creo que es como ver esa parte. Estamos muy contentas de que cada vez sean más las personas que apuestan. El sábado lo pasamos súper bien. O sea, Francis había venido en mayo.
160 asistentes.
Luego ya aparte todo mi equipo, aparte ya otras personas que pudimos meter ahí añadidas. Pero sí, lo pasamos súper bien. Y ciertamente es eso. Al final, Francis, desde que vino en mayo hasta ahora, pues también ha habido ahí como un cambio importante. O sea, hemos ampliado la formación, hoy he ampliado la formación a más horas, más específico en cuanto a cómo llevarlo al aula, ¿no? Como dando un poco más respuesta, porque nos dábamos cuenta de que a veces nosotros corremos mucho porque ya sabemos jugar y conocemos los juegos, pero hay mucha gente que es como, código secreto, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué todos esos dados? ¿Para qué son, no? Entonces, pues bueno, estamos ahí en esa etapa.
¿Y la BJ es aplicable a otras franjas de edades? Me refiero, por ejemplo, a la adolescencia, a los estudiantes de secundaria.
Claro, nosotros trabajamos ABJ con todo tipo de niños, o sea, ciertamente en secundaria, pues con niños a lo mejor que a nivel atencional, coordinación, que necesitamos que planifiquen. La planificación es una función ejecutiva fundamental, y en la etapa de secundaria más aún, ¿no? Este juego trabaja planificación. Yo tengo que ver cómo voy a empezar, por dónde voy a salir, qué trazo voy a realizar. O sea, al final estamos trabajando funciones ejecutivas a través del juego. Y luego tenemos muchísimos, hay muchísimos juegos de más 8 y más 10 que son maravillas, o sea, muy complicados, en los que trabajamos pues todo tipo de habilidades con los chicos. Y luego en estimulación cognitiva. Yo con mis mayores pues trabajo este tipo de actividades. Es verdad que intentamos trabajar a lo mejor pues con juegos que son más no tan infantiles, ¿no? Aunque a ellos también les gusta, ¿no? Pero sí es verdad que yo trabajo a través del juego también, además les encanta.
Pero es importante lo que decías al principio, de ese, analizar qué se persigue con el ABJ. Es decir, no es claro, jugar por jugar, sino
por jugar, ¿sabes?
Tiene, o sea, déficit de atención, necesita claro. Organizar o planificar.
O si quiero trabajar lectoescritura, pues voy a buscar juegos que me puedan ayudar a afianzar el proceso de lectoescritura. O voy a, ahora por ejemplo, las mesas de luz las hemos incorporado en el centro. Pues estamos buscando muchos recursos para trabajar. Pues claro, con la mesa de luz tú puedes hacer construcciones, puedes hacer, vale, trabajamos asociación, trabajamos cálculo, trabajamos, estamos trabajando atención y vamos haciendo propuestas de actividades para que vean que con una única mesa de luz podemos hacer mil cosas en función del niño y de lo que queramos trabajar. Si yo quiero trabajar conceptos básicos, colores, puedo hacer clasificación de colores. Pero si quiero trabajar vocabulario, comprensión de partículas interrogativas, pues le pongo los animales, les voy dando instrucciones. O sea, yo creo que es como tener en cuenta el objetivo, es lo fundamental. Y después ver eso, que el juego, aparte de ofrecernos aprendizaje, nos ofrece muchísima diversión. La motivación aumenta de manera exponencial, una pasada. O sea, no es lo mismo decir, vamos a repasar las tablas de multiplicar, es decir, vamos a jugar al 3x4. O sea, es totalmente diferente y estamos haciendo lo mismo. Y lo tanto. Mismo.
Bueno, ¿y todo esto dónde lo pueden conseguir nuestros oyentes? Porque yo sé que tú tienes un gabinete que está sí. En algún sitio.
De bueno, un gabinete, aparte... me había olvidado una cosa. Ayer cumplimos 10 años, José, 10 años. 10 años de que abrimos las puertas de Diversita, llevé un día...
¿En el mismo sitio, no?
En el mismo sitio, no. Bueno, hemos pasado por varios locales. Este ya es el quinto, pero siempre por crecer y por ir a mejor. Pero sí, hace 10 años que abrimos nuestras puertas, que empezamos esta andadura. Y bueno, sí es verdad que nos pueden encontrar pues en La Paz, enfrente del Hotel Río Garoé, Diversita, en nuestra página web y en nuestro Instagram, GM Diversitas, que ahí compartimos muchísimo. Nos pueden escribir si tienen alguna duda. Estamos haciendo recomendaciones para...
¿Estás haciendo vídeos de TikTok con estos juegos? ¿Estáis haciendo vídeos de TikTok con estos juegos?
Yo es que soy un poquito, tú sabes que yo y las pantallas no nos llevamos muy bien. Entonces, el Instagram todavía, ya el TikTok...
Ya te supera, ¿no?
Ya, o sea, lo conozco y me muevo un poco ahí, pues porque tengo adolescentes y tengo que conectar, pero no lo utilizo.
Últimamente, en los grupos de WhatsApp que tenemos todos, que nos invitan a mandar vídeos, que nos bloquean, he observado que la mayoría de los vídeos que se comparten son de TikTok.
Sí, es que eso es como...
Y para verlo, te hace falta...
A ver, yo tengo una cuenta de TikTok para poder verlo. Claro, porque ciertamente hay contenido educativo muchísimo. Muy interesante que está en TikTok. Pero nada, pues si quieres, no sé, podemos inaugurar nuestro TikTok contigo.
No. O sea, yo hice mis entradillas en TikTok en la pandemia, cuando se puso de moda con mi chiquilla.
¿Ah,
que
¿sí?
quería. Sí, hice baile. Hice dos, pero me encontré tan ridículo que digo, mira, yo creo que esto no es bueno porque me lo puede
pero
guardar
está
alguien.
Guay para quitarnos el ridículo también. El otro día mi sobrina grabó uno, que no lo subió, con mi madre y conmigo. Y entonces mi madre le digo, mira, ya lo subió. Y mi madre, no puede ser, ¿dónde ha subido? Ella toda preocupada, pero no, porque mi madre decía lo mismo. Yo le digo, mujer, pero lo bien que te lo pasa.
Mientras que lo pongan en la cuenta de mis hijos, está todo bien, en esas sí, que son privadas. Y tal, y pascual. Sí. Pero es que soy realmente completo.
Pero sabes que algún día pueden hundirnos en la miseria, ¿no?
Bueno, mientras que sea por hacer vídeos de TikTok bailando con nuestros hijos, yo creo que no va a
por
ser
por eso digo, que al final el ridículo se quita si ellos pues lo pasan bien.
Pues Laura, que te digo, la semana que viene vienes, que es el último semana de programa. Venga.
Si me invita, vengo.
Venga, José te está invitando con la cara, ¿no lo ves?
Sí, José.
Llámate hasta un croissant.
Ah, vale. Además, la próxima es jueves, el 22, el día de la lotería.
Sí. ¿Qué te va a tocar?
A mi madre ya le tocó.
Ay, qué bueno. Sí. Pues a mí si me toca este año un pellizquito, ya tengo
José lo sabe,
gastarlo.
A mi madre le tocó porque es el día de mi cumpleaños, así que voy a estar aquí.
Perfecto, pues te traigo unas torrijas manufacturadas.
Venga. Y yo traigo algo también.
Hasta la semanita que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues antes de enfrentarnos al tramo final del programa de hoy, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Y a esta hora de la mañana ya saben ustedes que la pausa musical está patrocinada por Tasca San Sofé. Queremos recordarte que además de los desayunos están los brunch, los almuerzos y las cenas, y que estas navidades te ofrecen la tarjeta Navi Brunch. La puedes conseguir en el 922-325740 o en la página web tascasansofé.com. Michael Bublé, Jingle Bells, por gentileza de Tasca San Sofé.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Dashing through the snow,
we are dashing
in a one-horse open sleigh.
One-horse sleigh.
All the fields we go,
all the fields we go, we go.
Laughing all the way,
all the way.
Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Pues se acerca la Navidad y el espíritu solidario nos va inundando cada día más. Pero ya hace 12 años que aquí en Tenerife el espíritu solidario reina. Y reina porque hay una actividad, hay una acción social que lleva ya 12 años, pues, insisto, acompañándonos. Y para hablar de ella, de este telemaratón de Mírame Televisión, tenemos aquí a la compañera Lidia Arias, que va a explicarnos en qué consiste esta 12ª edición que se celebrará el próximo miércoles 21. Buenos días, Lidia.
Diego, muy buenos días y muchísimas gracias por, por abrirnos las puertas de Gente Radio para hablar un ratito de lo que va a ser este telemaratón solidario 2022, diferente, pero que creemos que vuelve a ser necesario, porque al año pasado, por ejemplo, hablábamos de cifras que rondaban los 30.000 canarios en situación de pobreza, y este año estamos en 40.000, más de 40.000 canarios que están en situación de pobreza. Entonces, por eso creemos que vuelve a ser necesario, aún más si cabe, ya los demás años lo eran, pero este año vuelve a ser necesario que se celebre este telemaratón.
Una de las cosas que hace telemaratón es tomar conciencia de eso, de la realidad social en la que vivimos en Canarias, que a veces pensamos que el mundo en el que vivimos nosotros, que habitualmente cogemos el coche, vamos a nuestros sitios habituales, nos relacionamos con nuestros amigos, ese es el mundo que existe y no es real. 40.000 personas son muchas, muchas. Y están aquí al lado. Están aquí, solamente hay que rascar un poquito. Así que es de agradecer que Mírame Televisión, con esta acción, nos recuerde que podemos ayudar a personas. No hace falta ir a Ucrania, no hace falta ir a Guinea, a Conakry, aquí en Tenerife. En Tenerife somos necesarios. ¿Por qué es diferente este año el telemaratón?
Hombre, es diferente porque, Diego, volvemos a... Bueno, el año de la pandemia nos obligó a... Tenía que hacerse el telemaratón solidario, pero nos obligó a que fuese dentro de las instalaciones del Mercat Tenerife. Hemos visto que al final, con la ayuda que nos deposita el Banco de Alimentos y también el Mercat Tenerife, que es esa logística, ese control del acceso al Mercat Tenerife, pues veíamos que, bueno, una iniciativa que llegaba a raíz de la pandemia, la situación de la pandemia, porque no podíamos celebrar el telemaratón como se ha celebrado los otros años en esa Plaza del Príncipe, en esa Plaza España, en la Concepción, en la Laguna.
Yo recuerdo que la Plaza España fue fantástica, aquel lago lleno de cosas.
Todo el mundo, cada vez que le mencionamos en la Plaza España, se dice, ese año lo recuerdo mucho. Entonces, claro, no podíamos celebrarlo así porque no podíamos incitar a esas masificaciones de personas. Entonces, claro, tuvimos que trasladar la iniciativa, había que hacerla y teníamos que buscar una manera de hacerla dentro de las medidas que tenía la pandemia en ese momento. Entonces, celebramos el 2020 el telemaratón dentro de las instalaciones del Mercat Tenerife, se hacía en la nave número 10 del Banco de Alimentos. El año pasado volvíamos a hacerlo igual porque todavía teníamos esas restricciones por la pandemia, y este año hemos decidido íbamos a volver a salir a las calles, ¿no?, a volver a celebrar el telemaratón en donde tradicionalmente se celebraba, pero creíamos que la ayuda que nos ha depositado estos dos años el Mercat Tenerife como el Banco de Alimentos, teníamos que seguir con la iniciativa dentro del Mercat Tenerife, pero no va a ser dentro de una nave como fue el año pasado y el año anterior, sino que va a ser en las instalaciones del Mercat Tenerife, en una explanada que nos han facilitado, y luego el Mercat Tenerife, como ha visto pues todas las donaciones, toda la gente que se está involucrando en esta iniciativa, nos ha habilitado hasta 4 naves. El año pasado solamente teníamos una, este año tenemos hasta 4 naves para llenarlas de esa solidaridad de todo el pueblo canario. Entonces, por eso es diferente, porque no solo contamos con una nave para mostrar esa solidaridad, sino que tenemos 4, y lo que viene siendo esa recogida va a ser en una explanada, pero dentro del Mercat Tenerife.
Ya hay gente que se está interesando para cómo colaborar. El telemaratón se celebrará el miércoles 21.
La próxima semana, queda una semanita, y la manera de colaborar tienen varias vías. Si, por ejemplo, una empresa que está interesado puede ir directamente el día 21 a las instalaciones del Mercat Tenerife, pero muchos de los oyentes que nos estarán escuchando dirán, pues yo quiero colaborar. Pues pueden hacerlo, hay muchos puntos de recogida autorizados que pueden encontrar en miramtv.com.
Que se pueden ir entregando.
Exacto, pueden ir. Seguramente al lado de casa tienen un punto de recogida autorizado.
En la página web están todos, que están hay una todos. Cantidad inmensa.
Más de 40, y diría que más de 50, pero claro, yo lo miraba esta mañana, pero es que cada vez que lo miro...
Hay más,
entonces ya no quiero decir ni cifras porque siempre son muchos.
Consultar en la página web de Mírame Televisión.
En la página web lo pueden encontrar, y ahí es donde ven todo lo que pueden donar. Pueden donar alimentos no perecederos, juguetes nuevos, e importante, hacemos hincapié en ese aseo personal porque siempre nos olvidamos, y también es fundamental esa donación de aseo personal para mayores, jóvenes, pequeños, esos artículos de primera necesidad también para bebés y niños, juguetes nuevos, como bien decía, y también no nos podemos olvidar de esas donaciones para los animales, que también son fundamentales y también muchas protectoras.
¿Cuántos años lleváis recogiendo alimentos para animales?
Para animales, desde que se comenzó la edición del telemaratón, no fue la iniciativa de añadir estas donaciones de animales no fue desde el inicio, fue a raíz de que se veía que las protectoras lo necesitaban. En 2020, por ejemplo, no pudimos hacerlo por las dificultades que suponía la pandemia, no pudimos recoger esas donaciones para los animales, pero el año pasado y este año también, así que en torno de las 12 ediciones, diría que 9 son las que se han recogido donaciones para los animales también.
Ayer me preguntaba un familiar muy cercano, no un familiar, un amigo, que si se pueden entregar también objetos manufacturados, artesanía.
Hombre, a nosotros estamos dispuestos, cualquier persona...
Se ofrecía toallas bordadas. Digo, ¿todavía se hace esas cosas?
Eso es una maravilla, la persona que le llegue.
Sí, cosas
esa...
que hacen ellos mismos. Dice, es que tengo esto. Digo, yo creo que sí. Se lo preguntaré mañana.
Esa, cualquier persona, o sea...
Porque también hacéis cosas para regalar por Reyes.
Claro, es que eso es muy importante. Lo hemos hablado durante todos estos días también en Mírame. Todo lo que podamos donar para que lleguen a esas familias van a estar inmensamente agradecidas. Imagínate esa toalla que decías bordada, le llega a una familia y dirá, sí, pero qué maravilla, o sea, claro, claro.
Hay
que
auténticas,
sí,
joyas, ¿no?
Son joyas que, claro, por supuesto, nosotros aceptamos, siempre es importante, por ejemplo, a la hora de los juguetes, que sí es verdad que sean nuevos, porque imagínense esos niños que van a recibirlo por el día de Navidad, pues es importante que sean juguetes nuevos, que sean juguetes pues que no tengan mucho uso en cualquier caso, pero sí, nosotros estamos dispuestos, al final el objetivo es ayudar a esas 40.000 personas y de cualquier manera yo creo que todos podemos ayudar, bien sea con un paquete de galletas o bien con esa toalla, ¿verdad?
Lidia, esto empezó por una iniciativa de Manolo Artile, director de sigue siendo el director de Mira,
es el director,
¿no?
Es el director.
El alma por lo menos lo hay y lo seguirá.
Hombre, siendo. Para nosotros es un ejemplo.
Y tanto. Por cierto, mándale un recuerdo.
Le mandaré a Armando.
Yo tengo anécdota ya.
Bueno,
no, te la voy a contar porque tú eres joven y no
venga,
lo sabes.
Cuéntamela.
¿Tú sabes quién fue el que puso la primera antena de Mírame Televisión?
A ver. ¿Ah, sí?
Yo conocí a Manolo Artile en mi casa de La Laguna, cuando mi hija, que tiene 28 años, estaba en los brazos de su madre recién salida del hospital. Y me dice un amigo mío, dice, mira, te presento a Manolo Artile, que quiere montar Azul Televisión.
¿Azul Televisión?
En un garaje del suegro, que iba a poner una antena en la corona, que la ha comprado y no tiene quien se la ponga.
Y mira.
Y digo, ah, encantado. Yo digo, calvo, tal. Ahí conocí yo a Artile en el año, hace 28 años.
28 años. Yo tengo 26, o sea, que
no había nacido. Pues bueno, el alma y la idea fue de Manolo, pero se han ido incorporando instituciones. Creo que Televisión Española ya es un fijo. Pero la administración pública ve con buenos ojos y apoya esta iniciativa.
Sí, la verdad que a nosotros nos abruma porque cuando se iniciaba esta acción, el Telemaratón Solidario, claro, veía apoyo. Pero es que este año, o sea, van pasando los años y cada vez ves esa solidaridad por parte también de las instituciones públicas, como dicen, bueno, pues nosotros a lo mejor podemos aportar las instalaciones, podemos aportar pues un camión de logística, podemos aportar lo que sea, pero sí es verdad que cada año vemos más que las instituciones públicas se han concienciado de la importancia que tiene este telemaratón solidario, que lo hacemos por esas personas, que lo hacemos por esas personas más vulnerables de Canarias, y ellos, las instituciones, se han dado cuenta año tras año, viendo la iniciativa, viendo cómo se desarrolla, viendo la repercusión que tiene, que ellos también tienen que formar parte de este telemaratón solidario. Como bien decía, por ejemplo, Televisión Española se ha sumado este año, también los años anteriores, a esa retransmisión junto a Mírame Televisión, pero otras muchas también, Diego. Por ejemplo, se me ocurre ahora el Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife nos ha estado 100% vinculados a nosotros, también el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Cualquier facilidad que nosotros le solicitamos, ellos con total rapidez nos dicen que sí. O sea, que sí, a la pregunta de que
están,
si las instituciones
y ayudan.
Están involucrados, están concienciados y nos ayudan en todo lo posible que ellos puedan. Ellos ahí están.
Aunque a veces les laváis la cara, y no solamente por lo que transmitís en vuestros programas, sino también demostrando que la iniciativa privada, la iniciativa solidaria de las personas, a veces es muchísimo más eficaz que los asuntos sociales de algunos ayuntamientos y del cabildo. Es decir, que la solidaridad de los seres humanos siempre ha existido. Cuando no había asuntos sociales, siempre había personas que se motivaban. Y yo agradecerle a Manolo y a todo su equipo que año tras año sigáis trabajando en esta maravilla que se llama Telemaratón. ¿Algo se nos queda atrás?
Solo recordarles que eso, que tenemos el día 21 en el Merca Tenerife, que tienen toda la información en miramtv.com, que tienen esos puntos de recogida autorizados y que las donaciones las pueden hacer hasta prácticamente que último momento, porque vamos a tener también unidades fijas el día 19, el día 20 y el día 21 también en la zona de Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte y también en el sur de Tenerife, en Candelaria. O sea que hasta último momento van a poder hacer sus donaciones, y que cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa puede sumar y hacer de una pequeñita montañita de arena hacer una gran montaña de arena. Y al final lo importante es que, como este telemaratón demuestra, que año tras año, con distintas ideologías, como bien decía, distintas ideologías, distintos pensamientos, distinto todo, nos unimos por una misma causa, que es ayudar a todos esos canarios, y creo que es de admirar y que tenemos que ponerlo en valor. Así que cualquier cosita que se pueda donar este día 21 será bien recibida, estoy 100% segura, por todas esas familias canarias.
Anímense todos los oyentes de Gente Radio, participen en este Telemaratón 2022, que realmente el objetivo es llegar a esas 40.000 familias, esas 40.000 personas que tienen problemas para llegar a final de mes y que tienen necesidades básicas, y que con un poquito de esfuerzo de cada uno de nosotros, quítense algo, no den lo que sobre. compartan, de verdad, quítense algo de lo que ustedes tengan y tengan la felicidad de compartirla con esos 40.000 canarios que no pueden ni siquiera pensar en tener eso que a ustedes a veces les sobra. Muchas gracias, Lidia, por estar por aquí. Espero que sea todo un éxito.
Diego, muchísimas gracias a ustedes, porque también las radios locales, las televisiones locales son un apoyo fundamental para esta iniciativa, y sin ustedes pues no podríamos llegar a todas las personas que pretendemos llegar para cumplir con ese objetivo, así que muchísimas gracias. Gracias no a nosotros por la iniciativa, sino también a ustedes. Muchísimas gracias, infinitas gracias por esa colaboración en la difusión.
El próximo día 21, miércoles, estaremos por allí acompañando a los compañeros de Mirada Televisión, y muchísimas gracias por esta iniciativa que es tan importante y tan eficaz.
Muchísimas gracias, Diego.
Gente Radio en Navidad.
Diez y cuatro minutos de la mañana, 15 minutos de demora. Buenos días, doña Patricia Fernández.
Buenos días, Diego. Gracias por invitarme.
¿Me perdona haberte hecho esperar 10 minutos?
15.
Bueno. Don Antolín. Bueno. Don Antolín, bueno. Es el apellido, no es que bueno. Ya que está usted por aquí.
Buenos días a todos los presentes, a los oyentes.
Don Manuel de Prado.
Buenos días, buenos días. Me hace gracia cómo vas matizando la demora cada día. Es como los trenes de Renfe, ¿no? Hoy solo hemos tenido.
Pero es que la actualidad manda ya, ¿verdad? Es que,
sí.
Yo estoy intentando poner minutaje. Y cada día lo voy a hacer mejor. Pero bueno, es que esto es complicado.
La radio directa
es complicado. Sí. Y don Pedro Valgo de la Una, no sé llamarte Perico, buenos días.
Llámame como quieras.
Pedro. Porque ya yo me decía, Dieguito me llamaba alguno y digo, mira, porque ya es poca seriedad.
No, a mí me llamaban Periquito. En verano, como estaba mi. Hay un primo que se llamaba Perico también.
Que Antolín es nombre, ya lo se lo pregunté. Antolín es nombre, no es diminutivo de Antonio.
Tiene hasta un santo, San Antolín.
Sí, yo tengo todos los días el santoral porque me encanta saber cuántos nombres católicos hay. Y es que hay variedad.
Antolín es nombre. Y es patrón de Palencia, con P.
Antolín es nombre y es apellido también, pero Antolín, mi padre se llama Antolín. Sebastián Antolín.
¿De nombre apellido?
No, Sebastián Antolín, de nombre.
Sí, tu padre es de mi generación, que como mínimo teníamos dos nombres.
Mínimo. Y hacer posible largo.
Sí.
Yo creo que todos tenemos dos nombres, los que estamos sentados aquí. Sí, yo soy más joven que tú, ¿eh? Sí.
Yo con uno.
No, yo no. Yo tengo uno nada más.
Yo uno. Sí, mi padre sí tenía cuatro, y de hecho en el DNI se los han puesto cuatro. No, en serio.
Sí.
DNI desplegable, no desplegable.
Que yo creo que fue una. Sí, Melchor José Cristóbal Eduardo. O sea, imagínate tú.
De todos los santos.
Había que poner el nombre de todos los abuelos. Y de todos.
No lo sé, lo que
y el padrino. Y el santo el día que habías nacido.
Sí, yo en la partida de nacimiento. De bautizo que un amigo mío me la fue a recoger para cuando yo me casé y tal, lo típico, como yo ya estaba aquí en Tenerife, yo me bautizaron en Gran Canaria, y cuando me la recogió me dijo, hombre, don Pedro Luis Carlos, y digo, ay Dios, coño, ¿quién es? ¿Cómo eres tú? Me enteré que tenía tres nombres también.
Bueno, vamos a hablar de cosas serias hoy, porque la verdad es que hay temas hoy para hablar, para quedarnos aquí hasta las 3 de la tarde. Yo les voy a proponer que hablemos de lo que está pasando en el Congreso de Diputados en estos momentos, y lo que está pasando en paralelo al Tribunal Constitucional, donde el PSOE a última hora ha puesto un recurso de amparo al recurso de amparo que ha puesto el PP para ver si pueden paralizar todo o no paralizarlo. Y este país está viviendo un momento raro. ¿Ustedes creen que esto va a ir para mejor o va a ir para peor? Y que empiece a hablar que quiera.
Bueno, yo quiero ser optimista. Yo creo que ya la gente ya nos han dado tantos palos y nos han hecho ver tanto las cosas que yo creo que ya no nos vamos a seguir engañando más. Yo creo que esto va a ir para mejor. Va a tardar, porque todavía hasta la próxima elección va a tardar. Yo confío y espero que este dispendio anticonstitucional o antilegal que se está intentando montar los jueces, que son los que tienen que al final dictar sentencia, porque aquí los que saben son los jueces, los políticos no saben de leyes, al final arreglen todo esto en tuerto. Este tuerto político, que el único fin que tiene es perpetuar a un egocéntrico idólatra en el poder, ¿no?
Anda, no tenemos ningún socialista para defender a Pedro
Sánchez. No, difícilmente.
Me voy a poner yo a defender a Pedro
Diego,
Sánchez.
Yo creo que los socialistas a Pedro Sánchez, los verdaderos socialistas no pueden defender a Pedro Sánchez.
Hombre, hasta allí no, García Page y Lambán, ¿no? Page lo ha retratado, ¿no?
Page además ha dicho que él va a poner un recurso de inconstitucionalidad como presidente de la Comunidad Autónoma contra lo de la sedición, contra lo de la malversación. Dijo que, bueno, no sé, que no...
Que tampoco le gustaba, pero era...
Que no podía ponerlo o algo así, ¿no? Porque parece que no puede poner un recurso de inconstitucionalidad porque eso... es un delito que no entra dentro de lo que sería lo que puede hacer el constitucional, digamos, el decidir si esa ley es, esa rebaja es constitucional o no.
Ponte el micro más adelante que se te yo con eco como si tuviera un garaje. Hay cosas que hoy me llaman a mí mucho la atención. Yo he intentado no opinar hoy para guardarme para la tertulia, pero yo creo que estamos enredando la madeja de un nivel que ya el ciudadano normal es incapaz de entender lo que está pasando. Porque se mezcle. Sí,
es muy sencillo. Hay un presidente que se quiere perpetuar en el poder a toda costa.
Yo creo que eso
es una...
Y yo creo
costa.
Que los
están cediendo ante los partidos que quieren romper España en pedacitos o volar España por los aires. ¿Sabes? Está cediendo ante esos partidos en absolutamente todo. Todo. Entonces,
yo creo que eso es
mayoritario. Malversación, indultos a golpistas que, además, reconocen que volverán a hacer un golpe de Estado, volverán a declarar la República Independiente de Cataluña, etc.
Pero antes te voy a dar una cosita para que te rías. Esta mañana ERC ha presentado su reclamación ya para un referéndum. Antes de que aprueben en el Congreso. Antes de que aprueben en el Congreso.
Y ya han salido todos los ministros, incluido el presidente, diciendo que no va a haber referéndum.
¿Sabe lo que ha dicho
ERC? Tampoco iba a haber malversación, tampoco iba a haber indultos.
Pero ¿sabe lo que ha dicho ERC?
Y no podía dormir sin
lo que lo que ha dicho ERC. Es decir, el que está diciendo el referéndum le dice: mire, que es que el PSOE dice que no, contundentemente. Dice: bueno, ya sabemos lo que dice el PSOE y después lo que hace. Pero es que lo ha dicho.
Y además a mí me hizo gracia la Montero, como dices tú, la Montero la buena.
La Montero la buena. Sí. La que no se le entiende, pero que bueno.
La de Chiqui, mil millones arriba, mil millones abajo. Eso no es nada. Manda. Es que estamos.
Y esa es la buena.
Es que vivimos en un país un ministro puede decir eso y no pasa nada.
Ministro de Economía.
No pasa nada.
De Hacienda.
No pasa nada. Entonces, durante. ¿Cuántos años llevan?
Bueno,
¿Cuántos llevan? ¿4
octubre,
años?
Octubre, no, 2019.
19.
5 años.
Pero mira, pero pasa en Canarias también, ¿no? Tenemos un viceconsejero de Hacienda que no presenta las cuentas de su partido.
Efectivamente.
Y no pasa nada. Y sigue siendo viceconsejero.
Es que es un país donde no se cumplan las leyes. No se cumplen las leyes. Y además, los gobernantes animan a no cumplirlas. Entonces,
bueno, si nos vienen bien las cumplimos, si no las cambiamos.
Y todo con la connivencia de unos medios de comunicación comprados, porque están absolutamente los medios comprados,
todo menos
con dinero del contribuyente. Nos inflan a impuestos para
todos los medios nacionales, los grandes. La COPE, la SER,
y luego si se dan cuenta, esto parece la película de los hermanos
Marx.
El camarote.
Fueron 500 millones.
No, fueron 500, no. Yo no sé los millones que llevan desde que han
ido. Son todos los medios nacionales y todos los medios públicos también.
En pandemia públicos, la gente muriéndose de hambre y sacando subvenciones para los medios de comunicación, pero vamos.
No hay contratos, medios de comunicación, subvenciones, contratos que no han explicado ni justificado.
El 347 de A3 Media y de Mediaset tenía que ser público.
Sin dar ruedas de prensa.
Para los que no saben lo que es 347, es decir, la declaración de clientes que han facturado más de 3.000 euros. Deberían de hacerlos públicos para que vieran quiénes son los mejores clientes de las cadenas de televisión. Porque es que el número uno es el Estado español. En las dos. Es decir, es su mejor. No, 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 pero deberían saberlo los oyentes y los televidentes.
El otro día hablamos de ellos.
Deberían de saberlo.
No, las cuñas, digo, si no tiene nada que ver las cuñas que emiten de campañas de...
Su mejor cliente.
Pero si les obligasen a eso, empezarían a disgregar para que no quedasen en el número uno. Diría, no, esto es de la Dirección, General de Igualdad.
Esto es de la Dirección General. Tú vas a visitar al ministro de Fomento y te da una campaña de Renfe, otra de la Dirección General de Tráfico, el otro de Paradores, otra de AENA.
Y entonces, no, el que más invierte es Coca-Cola. Sí, pero Coca-Cola solo vende Coca-Cola.
Seguramente lo van a... Vamos, la tienen ya manipulada porque es así, es decir, los CIF son diferentes y la distribuyen. Pero el Estado español es el primer cliente de ambas dos cadenas.
Y eso que hay algún que otro periodista que les da, y periodista chica chico, que les da caña en alguna Antena 3 a Telecinco. Sí.
Porque siempre tienen...
La
disidencia controlada siempre tiene que existir, porque de alguna manera, si no, es verdad que la gente... O sea, la única manera de que la gente...
Si te das cuenta, son versos consiga, muy sueltos.
Siga y muy controlados.
Muy sueltos y muy puntuales, y tienen 2 minutos para meter, para decir 500 burradas diarias que hace un gobierno.
En el mundo de Twitch, de internet, de los streamers, de toda esta gente, si realmente no hubiese un mínimo de disidencia controlada en esos programas, la gente se iría a Twitch y a esas cosas. De hecho, ya se van, pero bueno, se irían más.
Yo creo que la televisión española no lo ve nadie ahora con el mundial que ven el partido de fútbol, pero nada más.
Yo le recomiendo a todo el mundo que vean la diferencia que hay en Televisión Española entre las noticias que se dan en el 24 horas y la que salen en los telediarios.
Sí.
Nada que ver.
Es para verlo, ¿eh? Es decir, a mí me gusta hacer esos ejercicios de información y es flipante.
Yo que no veo
es flipante.
Española,
hasta en el orden 5, en el que ponen las cosas 3, desde y el la tiempo pandemia. Que le digan. Una cosa
para de todas formas, 24 horas que a mí me gustaba verlo, ha cambiado también bastante, ¿eh?
A peor. Pero sigue siendo...
Sí. Lo, 24 horas, 24 horas que a mí me gustaba.
Yo creo que lo más objetivo.
Era bastante
bueno, pero tiene una razón de ser también, ¿eh? Sí. Aparte de que se vea menos y todo
eso. No lo ve casi nadie.
Como tú dijiste el otro día, el problema de hoy es que se pretende gobernar y informar de lo que se gobierna a golpe de tuit. Y claro, cuando tú tienes un informativo limitado en el tiempo, pues hacen exactamente lo mismo. Cuando tú tienes 24 horas de información, puedes explayarte un poco más. Lo dijimos el otro día. Tú querías hablar de constitucional. Vamos a hablar de constitucional, pero vamos a hablar del CGPJ. Voy a decirlo otra vez, para que por lo menos aquí en el norte de Tenerife la gente lo sepa. Igual no lo dicen en ningún otro sitio. Lo del bloqueo del CGPJ por el PP es mentira. ¿Por qué? Porque el PP no tiene ninguna obligación...
No es anticonstitucional.
No tiene ninguna obligación de ponerse de acuerdo con el PSOE. El CGPJ se renueva con 210 diputados. Y lo que tiene que hacer el señor Pedro
Sánchez... Eso dice la Constitución.
Bueno, eso es lo que dice la Constitución.
Hasta ahora, vamos a ver si lo va a seguir diciendo.
El tercer colaborador que esta semana dice lo dice. Aquí en esta casa se ha dicho 3 veces. No es anticonstitucional la postura del PP. Está en contra de un pacto que se hizo entre el PP y el PSOE para renovarlo. De una manera, hoy lo ha dicho Javier Abreu. No, es que hay un acuerdo.
Para repartírselo.
Exactamente. Hay un acuerdo histórico que se ha hecho siempre. Uno progresista y uno conservador.
Pero
eso lo dice la Constitución.
Lo que dice la Constitución es que usted presente una lista y consiga 210 votos.
Claro.
Y te digo una cosa. Si exceptuamos el factor Alberto Rodríguez, que todavía no sé muy bien por qué no le han sustituido, porque le viene muy bien hacerse la víctima de decir han dejado a Canarias en representación. No, no, tú has dejado a Canarias en representación, que has dicho que no te sustituyan. Hay una lista de electoral que después de ti tenía que estar el número 2.
Perdona, que pregunten a la número 2. Que es muy amiga de Alberto Rodríguez.
¿Por qué no está?
¿Por qué no quiere ir?
Bueno, porque vaya el número 3.
Bueno, pero es
que si... Pero hay una lista completa.
Pero es que si la 2 no renuncia...
¿Por qué no quiere?
No, pero es que si la 2 no renuncia...
Estamos hablando de la renovación del diputado nacional de Podemos.
La 3 no puede optar. El problema es ese. O sea, si la 2 no renuncia, la 3 no puede optar y a lo mejor la 3 sí quiere ir.
No, pero
hay que hablar con la 3 a ver si...
Pero es como si la 2
no renuncia. Uno que se hace más bien de aquí.
No, hay que preguntarle a ella.
Pero como que si la 2 no...
Yo digo que es muy amiga de Alberto y ella ni va ni renuncia. O sea, y la 3, que a lo mejor quiere ir, o sea, que no puede ir.
No puede no ir. No puede no ir y no renunciar.
Espérense, de uno en uno.
Ese partido democrático entonces no es democrático.
Por lo visto, bueno, por lo visto.
Pero bueno,
hay que preguntarle a ellos. Si hay que preguntarle
yo
a ellos.
Uno lo rotaba y no quiero seguir. Claro.
En
el número 2.
En cualquier caso,
sí, pero si la 2 no quiere ir, no se pronuncia.
Pues pasa el 3.
No.
¿Y que bloquea?
Pues sí. ¿Y lo que está pasando?
Yo creo que, yo creo que eso no pueden hacerlo. Bueno, pero independientemente
de eso. La realidad es que hay un escaño vacío.
Sumando los escaños de PP y Vox, entendiendo que tal vez son los que bloquean, por así decirlo.
Se ponen de acuerdo.
Y sumando el escaño de Alberto Rodríguez, que no está, pues serían justamente los 210 escaños que hacen falta para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el PSOE podría perfectamente, sin la colaboración del PP y de Vox, podría perfectamente mañana mismo renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que se tiene que poner de acuerdo pues con Coalición Canaria, se tiene que poner de acuerdo con...
¿Y eso por qué no lo explican? Y a mí es lo que me molesta.
Y con toda esta gente.
Porque no les interesa.
Porque además, que no esté Alberto Rodríguez no importa. Porque siempre tendrá a Casero que se puede equivocar a la votación.
Pero pregunto, e intenten hacerme caso. Pregunto, ¿por qué no hay ningún medio de comunicación que eso que acaba de explicar Manolo lo explica?
Porque le dieron dinero, ya te lo contamos antes.
Pero yo pregunto. Pero,
tampoco hay que decir.
¿A todos?
Comunicación.
No hay ningún periodista ni
Risto Mejide. No solo va un medio a dar entrevista.
Mira, yo hago otra pregunta. ¿Y no le interesará más a quien quiera manipular todo, hacer pensar que esto es culpa de otro y yo ahora modifico y con la mayoría más uno hago lo que yo quiera, que eso ya la tengo asegurada y los 3/5 me cuesta conseguirlo?
¿Y
será que a lo mejor así la gente se cree que hace falta ese cambio?
Pedro Sánchez intentó hacer lo mismo con la renovación en el Senado y en el Parlamento. Claro. Lo que está haciendo ahora el Consejo General de Policía para su magistrado lo intentó hacer y Europa le dijo ni se le ocurra. Y además eso no era modificar dos leyes orgánicas. Europa. Y además eso no era modificar dos leyes orgánicas, era modificar la Constitución. Porque la mayoría cualificada está...
Era 3/5.
Era 3/5 en la Constitución, en el Senado y en el Congreso. La mayoría cualificada es en la ley orgánica que van a modificar o que quieren modificar. Esto es un disparate.
Ya se lo han dicho más de una vez.
Es un disparate.
Que la Constitución, si realmente quiere eso, que modifique la Constitución.
Y la culpa es del PP porque está incumpliendo la Constitución. Y que no haya nadie que lo explique. Yo me usted que aquí la culpa es de todos. Que no se ponen de acuerdo.
Es de todos.
¿Y por qué no quiere modificar la Constitución? Que a lo mejor hay que modificarla o autorizarla. Porque claro, pues sabe que entonces su socio de gobierno, la modificación va a ser, no una modificación, va a ser la partición de la Constitución en varias constituciones.
No, y destrozar España de primero. Pero fíjate, porque entonces ya pondremos, ya los españoles no somos iguales.
No, están intentándolo. Nosotros seguimos siendo un país y un país muy serio.
La sociedad lo está pasando realmente.
Gran país.
Que todos los españoles somos iguales.
Que somos un gran país, no me cabe duda.
Espérate, de uno a uno que no se oye nada. Si se ponen los cascos se dan cuenta que cuando hablen tres no se oye nada. Antolín.
Que hoy en día...
Es más que habla.
Ahora, Antolín y Patricia.
No, ya.
Hoy en día, la Constitución dice que todos somos iguales y hoy en día está claro que todos los ciudadanos que tenemos la nación española no somos iguales. O sea, hay una serie de comunidades donde hay una serie de derechos y hay otra serie de comunidades donde esos derechos no se respetan. Canarias es un ejemplo de ello y lo hemos visto todos los años. Tenemos que estar todos los años reclamando lo que nos corresponde. Y hay otros,
como en Navarra.
Y hay otros que, bueno,
y
hay otros
que y Valencia, claro, y Andalucía, bueno, todos se quejan, pero es que lo de llorar no vale.
Pues si yo estoy llorando, Patricia, yo no estoy llorando todavía.
De momento.
No, pero yo no estoy llorando, estoy poniendo una realidad sobre la mesa.
No,
y ahí tenemos ahora otra vez el 75% de los billetes, que hay que volver otra vez a decir que eso está recogido, y si no, que quiten el REF. Si queremos quitarlo, lo quitamos. Lo que no puede ser es que tenemos un documento que recoge una serie de derechos los canarios y luego exigir o pedir o reclamar que nos respeten esos derechos es llorar. Pues no, yo lloro cuando...
Ya, pero
no,
bueno, también te han dado dinero, muchísimo. Sobre todo cuando gobernaron ustedes, daban dinero para carreteras, por ejemplo, y que no se tenía ni un proyecto sobre la mesa.
Pero Patricia, no nos llevemos a un discurso sin pruebas. Si empezamos con...
Sin pruebas,
la única prueba que está es que el convenio de carretera, hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde tuvo que condenar al Estado a pagarle a Canarias una serie de millones,
sí, lo siento, pero
que no se habían transferido como correspondía. Eso, pero todo, todo lo demás podemos argumentar por un lado y por otro. O sea, que no, si hay, que si no hay.
Estaban
si
los dineros y se debió.
Pregunto, no hay ningún socialista para responder. ¿Han llegado ya los tan anunciados millones de esas sentencias? ¿Han llegado?
No.
¿Hay proyectos caminando para utilizar ese dinero? No.
Hombre, depende, sí, de, proyecto, depende, sí, de la definición de proyecto. Hay, sí, un proyecto, sí, básico, proyecto. Hay un proyecto de ejecución, no, hay un proyecto para licitar. Es decir, cuando hablas de proyecto, el desconocimiento de la gente es
fácil. Hay anteproyecto, sí, pero no hay proyecto.
El proyecto es metido en intervención con fondos puestos en el presupuesto para licitar. Eso es un proyecto.
Diego, vamos a ver, proyectos hay y había anteproyectos como
dicen. Sí, pero el problema es que. Antolín, escúchame, porque eso es importante para que la gente no se confunda.
No, pero un anteproyecto no vale. Tiene que ser un proyecto.
Un proyecto no es una memoria valorada.
No, pero escucha.
Un proyecto es un documento visado por un colegio público, profesional, metido en los presupuestos con un importe aprobado por secretaría y por intervención en proceso de licitación. Eso es un proyecto. Lo otro son documentos. Es que ya estás bien de engañarla, Antolín.
No, pero escucha.
Quiero
actuar de moderador, porque es que la gente está confundida. Perdóname, Antolín, por favor, quiero que me respondas a esto. ¿Tu concepto de proyecto cuál es?
Vamos a ver.
Yo he dado el mío. El proyecto es un documento pisado por un colegio profesional, metido en un organismo público, aprobado por secretaría y por intervención, pendiente de contratación en un órgano de licitación.
Sí, pero vamos a ver. Un proyecto es un documento que recoge una serie de necesidades.
No. Cuando hablas de proyecto.
Con una valoración y con unas validaciones. Pero ese proyecto, para poder ser licitado y poder ser incluido en los presupuestos, tienes que tener el dinero. Si no tienes el dinero.
Impacto ambiental y autorizaciones administrativas.
Pero si no tienes el dinero.
Pero el dinero lo solicitas.
El dinero es lo último.
No.
Es que
si no tienes transferido.
Si se solicita con un PowerPoint, entonces.
Pero si no tienes transferido el dinero, no puedes ejecutar el proyecto, no puedes licitarlo, no puedes sacarlo. O sea, tú no puedes sacar a licitación un proyecto si no dispones del dinero.
A la gente lo volvemos loco. Es que hay proyectos en la gaveta y otros dicen, es que no hay ningún proyecto. Es que otros dicen, es que hay dinero y ahora sacan 350 millones por aquí. No, vamos a ver. Un proyecto, insisto, para que seamos capaces de explicar a la ciudadanía y no engañarlos más. Un proyecto es un documento.
No confundirlos más.
Hay muchas maneras de llamar proyecto. Proyecto básico, proyecto, anteproyecto. Mil cosas. Y los políticos usáis las palabras proyecto y la gente cuando habla de proyecto dice, ¿van a hacer la obra mañana?
No.
Y a lo mejor faltan 10 años. Es que porque es un papel, entonces, un título, rotonda de no sé qué, una foto y esto es un proyecto. No, mire usted, no es un proyecto.
Llega el dinero y
confundimos a la gente.
Se va el dinero.
Estoy pensando que sería una buena idea.
Pero, como dije,
sería una buena idea.
Eso son los proyectos que vende o que ha vendido hasta ahora este gobierno. Y el anterior.
Y otros, sí.
Todos los gobiernos.
Pues debemos de ser un poquito más honestos y a la población decirle la verdad. No. Usted, tengo una idea de hacer una carretera.
Tengo un proyecto. Pero es que yo quiero ese dinero cuando el cabildo cuando le da a los ayuntamientos los dineros, porque el proyecto está hecho, visado y aprobado y metido en un presupuesto de ayuntamiento.
Pero es que la palabra proyecto es muy amplia.
La interpretación.
Podemos buscar lo que se puede entender por proyecto.
Es cierto lo que dice.
La palabra proyecto es muy amplia. Yo tengo un proyecto de vida. Si nos centramos en lo que
para que te den el dinero
y te asignen un presupuesto que te vayan a transferir el año que viene o en un periodo de 5 años, tienes que presentar algo. Tienes que presentar un proyecto que luego.
De ejecución de obra. Un proyecto de ejecución
por un colegio profesional.
Pero que luego ese proyecto, cuando tú lo licitas, es cuando tienes el dinero ya comprometido.
Claro.
Y son los pasos que hay que dar. Entonces, tú puedes tener un proyecto.
Pero si es lo que estamos diciendo.
Pero mientras no tengas el dinero, no lo puedes licitar.
No, pero.
Y aquí seguramente se habrán cometido errores por todos los gobiernos y en todos lados. Y hay veces que los proyectos se desarrollan y al final hay problemas y no se puede ejecutar. Y otras veces no se ejecutan por incapacidad. Hay muchos casos y podemos hablar de muchos casos.
Porque sale una hierba.
No digo eso la razón. Lo que está claro es que si tú no tienes el dinero, no puedes licitarlo. Y eso es un problema que ha existido. Pero ha existido otro problema, pero es un problema que ha existido.
Pero eso lo sabemos.
Otro problema que ha existido con eso de que si no tienes el dinero no puedes licitarlo es el engaño sobre lo que se va a hacer y la licitación, que luego vienen los sobrecostes. Probablemente, si cuando... Cuando el Ayuntamiento de Tenerife decide un buen día, oye, ¿por qué no hacemos una carretera que baje por todo el barranco de Santos? Y dicen, bueno, ¿y eso cuánto puede costar? Bueno, aquí tenemos un proyecto que dice que cuesta 13 millones. Y entonces, pues eso se puede aprobar, lo aprobamos, pues perfecto, vamos a aprobarlo, lo licitamos por 13 millones, pero luego resulta que costó 93 millones. ¿Alguien me quiere explicar cómo es posible eso?
Mira, pues
probablemente porque si el proyecto inicial pone 93 millones, dicen, no podemos, y no lo hacemos. Pero cuando ya has empezado, dicen, no, es que el proyecto en realidad era hacer un carril de patinetes.
Como el auditorio.
Y claro, resulta que el carril de patinetes se va a quedar.
Hoy hay un proyecto encima de la mesa que
y así funciona. Así funciona. Que superan, hay un sobrecoste de un 20-25% que está
conectado como el túnel falso, túnel que se va a fabricar, que ya está licitado y adjudicado.
A OHL
Traicesa. ¿Conocen el proyecto?
Traicesa me suena.
Este es Miguel Concepción, amigo de Paulino Rivero.
Sí, conozco mucho el proyecto.
Traicesa, vale.
Vale.
Transformaciones y servicios.
Está adjudicado por 90 y pico millones de euros. Sí. ¿Cómo se adjudica una obra incluyendo el proyecto dentro de la obra?
Es obra y proyecto.
Obra y proyecto.
Pero esas licitaciones son legales.
Sí, 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 son legales.
¿Ley de contrato de Estado?
Sí, 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 sí. Pero alguien puede entender que le digan, voy a hacerme una casa y me la va a hacer usted por 94 millones... Y usted me hace el proyecto.
Claro,
pero ¿sabes por qué?
Para una carretera. No, de verdad. Es que hay cosas y cosas. Hay una figura legal.
¿Qué carretera es?
Un túnel falso, túnel que va a ir por toda la autopista del sur. La parte que hay en
dentro. Fañabé, entre la América y Fañabé.
La parte urbana.
La América y Fañabé.
La parte urbana que se ha quedado ahí. Sí. Pues van a hacer un falso túnel y una rambla por arriba.
Sí.
La definición está. Pero no, ¿en 94 millones de euros se puede improvisar un proyecto?
No, está improvisado.
Hay unas líneas, unas directrices.
Sí.
Pero las estructuras hay que valorarlas.
Claro, pero...
Y el hormigón y el
simplemente, no, pero bueno, simplemente es hacer unos cálculos. Que tú sabes de eso igual que yo.
¿Apostamos que el presupuesto se va mínimo a 150?
No, Diego.
¿Presupuesto a 150? ¿Apostamos?
No, Diego. No se va.
Se va más. Mira, yo...
Es que hay obras que se pueden adjudicar con proyectos, por ejemplo.
Pero espérate.
Esta es la plaza que
quiero. Voy a hablar.
Un edificio de 17 viviendas de 3 dormitorios con estas calidades. Se puede hacer proyecto y obra. Pero una carretera con un túnel
proyecto,
de 100 millones de euros.
Proyecto y obra, porque el proyecto y obra se adjudicó con el proyecto hecho ya.
Eso
por
es la manera
presa.
Legal de ganar dinero a mansalva. Va a hacer lo que dice este hombre, Manolo.
Que no es verdad.
Hombre.
Diego.
Mira, ¿han empezado la obra o no la han empezado? Está adjudicada. Cuando acabe la obra, a ver si nos pasa de 200 millones.
El problema de estas cosas es que cuando empiezas la obra, no existe la opción de pararla.
Un túnel en el sur, en la autopista.
De todos modos. No, perdona.
Tú empiezas la obra y dices, no, aquí se acabaron los 100 millones. Aquí llegamos, corta el túnel. Ya.
Sí, pero si pasa de X dinero, se tiene que volver a sacar licitación, ¿eh? No se puede.
Está limitado, hoy día está limitado.
Pero a mí, ¿qué más me da que se tenga que volver a sacar licitación? Sigue gastando dinero. A mí que no.
El auditorio de Tenerife sacó licitación 3 veces.
A mí que me lo robe otro.
Bueno, el auditorio de Tenerife es un tema aparte porque quisieron traer un artista.
Pero que no entre una contrata diferente a la que está, es una realidad. Tendrán que hacer todos los papeles legales, pero que se la mama la UTI, OHL,
pero a mí me da igual que se lo mame. El problema es que se lo maman.
Diego, es el problema. Hola, si tú tienes una. A ti te dan a medio a construir algo, ¿tú lo quieres seguir construyendo? No, que lo haga el que venga, que estaba ahí.
Claro,
el problema es que con estas obras ocurre lo mismo que con comprar una televisión de 85 pulgadas para una sala del Cabildo. Les da igual.
Si fuera para una.
No te piden un descuento en la compra. No van a un precio módico de mercado, sino que les da igual. Y se ve, pero vamos, salta. En pandemia se compraron por parte de las administraciones televisores para hacer las
Pues no me queda, tenemos que estar en Zoom todo el día, hijo, que
sí,
yo estaba
sí,
ahí,
pero
no
se
nos
compraron,
quedó otra.
Dicho por empresas que les vendieron, a precio cliente más un 20%. O sea,
pero
sí,
ya.
Pero sí, no, y además con los
iPads. Patricia, ¿tú en tu empresa compraste muchos televisores de 85 pulgadas para hacer videoconferencia?
No, pero si tuvimos que comprar pantalla.
¿Y no miraste cuánto costaba?
No se mira. El dinero público no se mira. Se gasta sin control, sí. ¿No? Pensando que el dinero... Es que la gente piensa que el dinero público cae del cielo. O lo generan los políticos, que son los que hablan, que tal, que van, hacen esas obras que van a hacer y después van allí, contratan 7 guaguas, van para allá, se bajan todos, hacen una foto, vienen los periodistas compraditos todos, tal, inaugura. Lo digo por la famosa inauguración, lo sé porque veraneo por allí, en el Guincho, el túnel del Guincho estuvo cerrado como 6 meses o un año.
Después de inaugurado.
Porque tenía que venir la ministra.
El túnel del Guincho, el de aquí del norte.
De Garachico,
que pasa por el Guincho.
¿Tú sabes quién hizo esa obra, proyecto y obra contratada? Proyecto y obra.
No.
¿Tú? A toda la parte eléctrica.
Bueno, pues la cerró porque no quería que viera hasta que viniera el ministro.
Proyecto.
Seguro que la ministra era
mía. Te lo puedo contar. ¿Quién hizo esa obra?
¿Tú?
No, yo hice la parte de instalaciones. Sacir Vallehermoso.
Pero mira, yo sí.
Habla con Sacir Vallehermoso, que les costó esa inauguración.
De todas formas, mira, vamos a ver.
Ella sabe mucho de esto.
Yo no puedo aportar algo teniendo el tema del
Guincho.
Pedro, mira, el tema del Guincho.
¿Tú sabes la ruina que es 6 meses más de aval y de todo y manteniendo eso para que vengan
los políticos? Pero lo cobran.
Por los políticos.
Pero lo cobran, eso se cobra.
Que todo es como un cálculo político. Igual que ahora estamos asistiendo a una desjudicialización de la política, que están intentando que los jueces no pinten un carajo en la política, y tú oyes hablar a los políticos y salen en los medios y no hay ni un solo periodista que les diga, pero usted está loco de la cabeza lo que está diciendo. Es que no hay, nadie les pone
el que se lo dice no lo sacan y no le contesta.
Efectivamente.
Después no porque habrá lo hay.
Sesiones de control al gobierno, les hacen preguntas y no contestan. Al PP les contestan diciendo no, porque ustedes no, es que es como que ustedes, pero si es que estamos ahora mismo
hay muchas cosas que criticar de los políticos. Yo soy el primero que apoyo esa crítica porque creo que hay cosas que corregir, pero tampoco se puede decir, yo hay cosas que he oído que no estoy de acuerdo, porque yo creo que, vamos a ver, más allá de que creo que hay que cambiar cosas, primero, tenemos que intentar que la administración tenga un caminar más profesional por los propios profesionales de la administración, que son los funcionarios, los técnicos y los políticos. Ayuden, pero no entorpezcan como muchas veces entorpecen. Estamos viendo que el político que llega impone su criterio muchas veces sin saber y manda a callar a los técnicos que llevan mucho tiempo.
Y muchos técnicos también entorpecen.
Sí, podría. Pero se están diciendo cosas que yo creo
que son auténticos reyes de Taifa.
Para centrar el tiro, el tema del, efectivamente, hay obras que se van. Yo creo que hay una obra de Barranco Santos. Yo la cojo mucho y es una obra buena. Yo al final miro si es buena. Hubo una desviación, seguramente. Eso se corre, creo que hoy en día, no del todo, pues se ha corregido algo con los incrementos, creo que es hasta 20%. Si no corrige,
20-50 modificado.
El tema de los proyectos con la obra, creo que si se lleva bien, puede ayudar, porque evita que el adjudicatorio del proyecto luego tenga desviaciones. Usted hizo el proyecto, usted sabe lo que tiene que hacer. Creo que puede ayudar, creo que puede ser una solución. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Se debía más.
Veremos. Y luego hay proyectos que yo creo que lo que falta muchas veces es comunicar, igual que somos rápidos para inaugurar 3 veces lo mismo y vender, sobre todo ahora que hay elecciones. Eso retraso, el tema del Guincho, yo lo sé porque yo cuando me tocó también una parte, cuando trabajaba en una empresa privada, que fue la parte de la seguridad del Guincho, porque con la ley europea, después del túnel aquel en los Alpes, hubo que meter el tema de la fibra para el tema de las cámaras. Y el Cabildo, yo trabajaba en una empresa de comunicaciones, nos pidió el tema de la fibra, y no había fibra para montar las cámaras. Mientras no se montaban las cámaras de seguridad, no se autorizaba la apertura del túnel. O sea, que eso fue un condicionante que controlo yo, y habrá más cosas, que a veces el problema no es tanto del caminar del proyecto, sino de algunas modificaciones que pueden surgir durante el devenir de un proyecto. Entonces, a veces falta comunicar y, sobre todo, asumir y ser... O sea, hay que salir diciendo, mira, esto ya está y se ha retrasado por esto, o se ha retrasado porque somos incompetentes, o se ha retrasado te callas,
y no, porque y está, no será, o sea, tan bien.
Hay muchas veces, no, hay,
te
no,
puedes
hay
veces una que con hueso, todos así, y ya te para la obra.
Y no será tan bien que muchos de los retrasos que se producen en los proyectos. Ahí voy a dejar esto para los que entendéis el proyecto, es que yo no tengo ni idea, simplemente lo miro como mero espectador, como mero ciudadano, y no del partido que lo soy, sino como mero ciudadano. No será tan bien que cuando uno empieza a hacer un proyecto se encuentra con 150.000 trabas legales porque lo empezaste a hacer porque te lo licitó el cabildo, pero entonces vas a pasar por una zona de un ayuntamiento que te dice, espera, nosotros tenemos aquí una normativa.
No,
dice el gobierno de Canarias, espérate que aquí hay otra normativa. Te viene el gobierno de España y te dice, espérate un momentito porque hay no sé qué.
El profesional debe saber cuando se enfrenta a un proyecto qué administraciones son competentes.
Pero hay a veces conflictos.
Sí, te puede salir con un concesionario de agua,
los informes en la televisión.
No estoy diciendo que no se lleve a cabo, estoy diciendo que eso ralentiza mucho.
Si el proyectista es bueno, todas esas consideraciones.
Eso es muy grave.
Las tiene que tener en cuenta.
La cuna del alma es gravísima.
Uno de los documentos importantes es organismos afectados. Y eso se puede hacerlo el proyectista. Y el proyectista debe pedir los informes pertinentes en la elaboración del proyecto. Sí. Si no lo ha hecho mal, debería haber un seguro de responsabilidad civil que fuera la administración contra el autor del proyecto. Eso es mi opinión.
Y pasa así. No puede ser.
Pero si tú le das el proyecto, se lo has dado a uno que tiene los mismos apellidos que tu hermano, pues.
¿A quién afecta los impactos? Entonces tiene que tenerlo.
Ya, pero mira, después le ponen nombres a los auditorios.
Y luego tenéis los proyectos.
Y a las calles y a las avenidas.
Y venga, y montones más. Venga.
Y luego los proyectos, tú empiezas a hacer un proyecto, empiezas a valorarlo y cuando lo visitas han pasado unos años y los precios cambian, entonces es difícil, es más que es complicado, a veces lo complicamos más,
hombre,
pero no todos, no todo tampoco
ahora es que, con la revisión
que
de precios,
parece que todo es una, y yo creo que tampoco todo está,
y que se
está
hacen negativo, que, o sea, no, cosas que
no, no todo,
no, pero se debería de responder ante el patrimonio público, se debería de responder, o sea, lo que no puede es salir de rositas
mira, yo siempre lo he dicho,
del 80% aquí hay alguien que
algún responsable tiene que haber
siempre he dicho, Pedro.
Pero siempre se puede decretar el secreto de Estado.
Pero nadie lo pide, nadie pide.
Es que es lo que está ocurriendo en este país.
Lo que hay que exigir es la transparencia.
Es que se le dice, oye, mira, los viajes del Falcon.
Todos tenemos los pies en el suelo. El que protesta diciendo que el sistema no es transparente, se sale del sistema. Yo tengo un íntimo amigo mío, arquitecto, que le puso una reclamación a una constructora por una certificación incorrecta al Servicio Canario de Salud, dejó de trabajar con el Servicio Canario de Salud porque esa certificación estaba comprometida por la administración pública y hacía falta la firma del director de obra, y el director de obra se negó a firmarla. ¿Que a quién les salpicó? La constructora, que iba a ganar dinero, sigue trabajando. El que estaba metido en el Servicio Canario de Salud sigue trabajando. ¿Quién se ha quedado sin cliente? El arquitecto. ¿Quién hizo las cosas bien?
Pero eso siempre no pasa, ¿eh?
Siempre no pasa, pero pasa. Con que pase una vez es suficiente.
Oye, pero también te voy a decir algo.
Y es lo estándar.
También te digo algo. Si un arquitecto hace un proyecto de verdad hecho, firmadito todo, por 1.000.000 de euros y sale a licitación por 1.000.000 de euros y una empresa lo hace por 500.000, ese arquitecto debería estar en la cárcel.
No, debería tener un seguro de responsabilidad civil
que le cubre sus errores. Una contrata haga eso por la mitad. Igual que al revés. Si sale por 1.000.000 y cuesta 2.000.000, también debería estar en la cárcel.
No, en la cárcel no, pero que tenga, que tenga responsabilidad sobre el trabajo que
una
hace.
Ahorcado.
Bueno, pero es una forma de hablar. Pero con tener un seguro que cubra los daños.
Por favor, la cárcel no, porque si no, entre ella, que yo soy técnica, acabo en la cárcel, no.
Pero si Marlaska, que está haciendo un esfuerzo tremendo en sacar a Tokiji de la cárcel, y tú
ellos metiéndolo a todo.
Lo de las bajas, que al final estamos hablando de las bajas temerarias, es una cosa que está establecido. Lo que para que se lo saltan la torera. Mira lo que pasa en Santa Cruz.
Sí, pero es que tú no.
Con la basura.
Eso es ley de.
Todo el mundo sabía que era una baja temeraria lo que pasó con la empresa que lleva la basura.
Ley de contratos del
Estado. ¿Quién hace la ley? Hace la trampa.
Ley de contratos del Estado, vale, pero es que debería estar limitado. O sea, si sale por 1.000.000, tienes que ir por 1.000.000. Punto
pelota. Pero si es tan sencillo como hacer una norma coherente.
Aena, a ti, tú cuando vas a comprar leche al supermercado, compras leche.
Pero escúcheme, que tú has trabajado para Aena. Aena tiene un sistema de contratos que es legal.
Sí.
Vale, elimina la más baja y la más alta. Coge la suma todas las ofertas que se han presentado y la que esté más cerca de la mitad por abajo es la adjudicataria.
Sí.
¿Por qué no aplican eso en el resto de las administraciones públicas?
Porque se creen que hay intereses que esto acaba con ellos.
No, pero es que la ley de contrato tiene unas explicaciones y tiene unas condiciones.
AENA es una administración Independiente de la
municipalidad. No, y porque el funcionario público son cómodos.
Pero si lo más cómodo es el sistema.
Pero tiene intereses.
No, pero hay memorias que hay que valorar.
Venga, ya. Esos son. ¿Quién hace la ley hace la trampa? Criterio subjetivo de adjudicación en mano de corrupción. No. Criterio subjetivo de adjudicación en la mano la para la corrupción.
Pero que no pueden decir.
Vamos, que yo me he beneficiado de criterio objetivo y me he perjudicado. Y me he beneficiado cuando el criterio subjetivo era amigo mío y me he perjudicado cuando era amigo de otro.
Pero cuando los criterios subjetivos pasan un porcentaje, necesitas una comisión técnica externa. ¿Qué pasa? Que la administración.
No me hagan hablar, por favor. No me hagan hablar, que me tengo que callar.
Lo que hay que valorar es.
No me hagan hablar, por favor.
Lo que hay que valorar es las recomendaciones que a lo mejor el Ministerio de Economía y Hacienda da a las administraciones públicas a la hora de primar los criterios.
Antolín, que eso no es verdad.
Vale, pues no.
Que eso no es verdad.
Se saltan todas las recomendaciones.
Me van a hacer hablar y me va a costar un disgusto.
Yo conozco también que yo desde el lado de fuera y los contratos públicos.
¿Te has presentado alguna vez a un concurso público?
A muchos.
¿Te has presentado y no te han hecho ningún criterio subjetivo de adjudicación injusto?
Claro, claro.
Vale.
Hombre, yo lo reclamo, ¿eh? A mí no me han
claro. ¿Y si lo reclamas, qué consigues?
Nada.
No, ¿qué consigues? Que no te invitan a la siguiente.
No, a mí sí.
Porque reclamarás poco o suave.
No, yo juzgado
pero
y todo.
Hacer subjetivo depende el importe y depende del peso de ese criterio. Y lo que está claro es que el tema económico se limitó luego las bajas para evitar las bajas temerarias, pero luego empresas apelaron y si ellos justifican en base a sus cálculos.
Pero es que
los precios no puedes excluirlo.
Y después hago un modificado de proyecto y te meto un 50% de incremento.
No, pero es que no puedes hacerlo.
No, ya no se puede. Solo puedes al 10%.
¿Que hay que volver a regir cosas todavía? Sí, pero
solo puedes un 10% 5 veces.
Pero vamos a ver. Esto nos podemos extender hasta las 7 de la tarde y son ya las 11 menos cuarto.
Es muy complejo, ¿eh?
Es muy complejo, por supuesto que sí. Pero, ¿cómo se come que estemos hablando lo que estamos hablando cuando la administración pública se queja de que las trabas que tienen la ley de contratos de administraciones públicas impiden hacer eficientes y eficaces en la contratación? Es decir, no somos capaces de salvarla pero después es mala para controlar.
Añádele,
quien hace la ley, hace la trampa.
Añádele ahora lo del cambio climático.
Y el impacto de género.
Las gafas violetas.
Es que
el impacto de género, porque muchos proyectos hoy en día de proyectos de construcción tienen que tener en cuenta el impacto de género.
No, pero para poner el logo todo
mira,
lila.
Mira.
No, es así. No todos, pero algunos sí.
Mira, es que fíjate una empresa y entre ellas la de nosotros.
Pero es que ¿por qué se hacen esas leyes?
Discapacitado, mujeres con un quórum. Hombre, la construcción no es muchas mujeres, pero tienes que tener discapacitados, mujeres.
Yo que decimos que no tenía aquí los otros temas buenísimos.
De salud y ahora nos meten en el camino.
Bueno, una cosa para acabar.
Día te van a obligar a tener chinos y negros, de verdad.
Vamos a acabar. Cállate, que no quiero hablar. Es que son tantos los peones que hay hoy, pero esta sí quiero porque a mí me hace mucha gracia, aunque algunos se sientan ofendidos. Se ha modificado la ley del aborto hoy. Y una de las cosas importantes que lleva es que a partir del lunes ya se pueden pedir bajas por reglas dolorosas. Esto va en función.
Me está cogiendo una edad chunga porque si
tiene que. Espérate un momento.
Y lo más grave.
Perdona, eso ya se puede.
No, lo están aprobando hoy en el Congreso. Aprobando hoy en el Congreso.
Tú puedes un día.
Bajas por reglas dolorosas. Tú dices que una persona que le duele la regla va al médico y le da una baja.
Claro,
eso pasa ya. Pero es que ahora la diferencia está que cuando una señora vaya a decir al médico que le duele la regla, la baja no la vas a pagar tú, empresario, la va a pagar el Estado.
Desde el día uno.
Desde el primer día.
Y son 3 o 5 días.
Es flipante.
Desde el día 1.
Es flipante.
A ver, claro.
Son 3 días. Si tú
los primeros días son del empresario. Pero menos cuando sea baja por regla dolorosa.
Si tú piensas eso, la idea teórica de eso, claro.
Hombre, la
es que estas beneficia. Cosas siempre tienen un...
La clave, ¿sabes lo que es? Que el político que ha hecho esta ley cree que el empresario va a contratar a más mujeres porque se va a ahorrar sus primeras bajas por regla y la va a pagar el Estado. Es así de estrecho. Es decir, que un empresario cuando vaya a contratar a una mujer...
Que enrevesado.
Es que lo que han pensado.
No que va a contratar a las mujeres, sino que no va a despedir a las mujeres que tengan una regla dolorosa
porque no le cuesta dinero la baja.
Por no le importa.
Y el empresario contrata para que la gente trabaje y no para que esté de baja.
Claro. Ese es el tema. Si al final está claro, hay una cosa que ellos no tienen en cuenta.
Yo tenía un caso en la empresa.
Sí.
Todos los meses era dolorosa.
No.
Desde que se puso la vacuna.
Ah, bueno. Pero bueno, eso, ¿justificado de prisa o que fue un...?
No, pero no, de hecho yo le pregunté a la asesoría, oye, mira, mira, ¿qué hago? Una, ¿cómo, eh? ¿Cómo se eso descuenta el día? Me lo tiene que traer...
Y más abundante, y más días largos, y más días de tal. Y te lo digo porque conozco muchísimas mujeres.
Sí, ha pasado algunos
casos. Pues yo he sido un caso que además una diferencia clara entre el sexo femenino y el masculino y produce un perjuicio, en este caso a las mujeres, porque es una cosa que ellas sufren.
Esto no es igualdad.
Yo veo bien, no, pero
no
yo
es igualdad.
No es igualdad, pero yo veo bien que ese tipo de
a ver, si tú tienes tan malo, como si te muere una muela,
es como si te coges un catarro, coño.
Perdón, son enfermedades comunes, una baja laboral y ya está. Ningún médico se ha negado.
Porque vamos a estigmatizar a la mujer y la menstruación.
Yo creo que produce el efecto contrario.
Antonio, lo que te llega a esto es que tú no vas a contratar mujeres porque si van a estar más de baja todos los meses y al final no produce y al final la gente lo que quiere es.
O tienen miedo de que hagan legislación que la fastidie más todavía.
Hombre, contratamos. Ahora sí,
un empresario contratar para que trabaje.
Los que están, que
sí, señores, no tenemos que marchar, que son menos 10.
Que no es complicado, chorrada.
Don Manuel, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Don Antolín, que nos veamos la semana que viene, porque no les voy a felicitar las Navidades. Don Pedro, lo mismo, y doña Patricia, lo mismo.
La semana que viene es cuando tienes la cesta, ¿no? Para los colaboradores.
Digo yo que sí. Sí, aquí habrá algo.
Traigo el furgón.
Digo yo que sí.
La fregoneta.
Papá, le uno luego.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
Bueno, pues antes de acabar el programa de hoy, no puedo despedirme sin recordarte antes que no dejes de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena en la Tasca San Sofé. Y que además, que puede ser un estupendo regalo para estas Navidades, para estas fiestas, la tarjeta Navi Brunch. Puedes reservarla y conseguirla en el 922-325740 o en la web de tascasansofé.com. José Reyes, saben ustedes que está al frente de todo, que Diego Calvo se pone enfrente del micrófono y que mañana volveré a hacerlo a las 7:30. Así que sean fieles a su cita con nosotros y estén ahí. Hasta mañana.